Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por un casual y un game dev, acompañados hoy de un técnico de sonido, un abogado y un arroba becario. Esto es muy surrealista, nos falta el segundo casual.
Perdona, un técnico de sonido, un becario, un abogado y una reverberación.
A Íñigo le encanta el reverb. Tenemos no noticias hoy. Tenemos estoy noticias sufriendo. Hoy, y por favor, señor becario, luego esto en postpro. No pongas la imagen de esta cámara hasta ahora que lo comentemos, por favor, por favor. Porque quiero darte una sorpresa.
Arroba becario,
por favor. Entonces, hoy contamos efectivamente de nuevo con Íñigos. Hola, Íñigos.
Hola. Tenemos ¿qué ahí. Pacha?
Vale. Y hoy contamos...
Bueno, si lo quieres hacer con más pompa, puedes empezar por el que está por Skype.
Podemos empezar por el que está por Skype, claro. Hoy nos acompaña también el señor al que habéis oído decir que esto es Gaming Room. Bienvenido, Borja Arbosa.
Muy buenas, muchachos. Aquí estamos.
Efectivamente, tenemos al becario, los dos técnicos de sonido, y he dicho que esto lo presenta también un game dev.
Sí.
Un game dev que habitualmente está de manera digital, pero por alguna razón... ¡Hoy está con nosotros Arratsaldeon, Aitor Marañón!
¿Qué pasa? ¡Qué vuelto!
Ha venido.
Acto de presencia casual business que me voy mañana.
Casual business game dev que se va mañana, que de hecho esto casi no sale bien porque hemos estado locos. Bueno, ¿ha estado loco este hombre?
Bueno, la producción de este programa ha sido la maravilla. Primero, Borja Arbosa está en Vitoria con más de 400 casos de incidencia acumulada de los últimos 14 días. Está siendo maravilloso, no puede salir de Vitoria, ni de Álava, ni de nada. Está todo tancat allí, pum. Primero, eso segundo, claro, para reunirnos cuatro, que en principio vamos a ser cinco, Iván, ven, vuelve. Arroba Iván,
vuelve. Arroba Iván, vuelve, por favor.
Arroba Iván, vuelve, Aitor, pues, tiene que meterse contigo.
Terrible. El centro que nos asistió la otra vez estaba chapado también. Y hoy estamos en el Centro Municipal de Distrito de Begoña, que aunque no parezca que es esto Begoña, es básicamente Churdinaga.
Churdi.
En una sala, es el polideportivo de Churdinaga, ¿vale? En una sala que tiene como 3-4 metros de techo. Aquí hay, podríamos caber 20 personas fuera de pandemia.
Sí.
Y
sí.
Hay más rever que en la catedral de
Santiago
de Notre Dame,
rever,
por ejemplo.
Reverberación.
Bien, somos gilipollas. Pero ahora sí, pues la sala sigue siendo gratuita, no nos ha costado un paver y el agradecimiento.
Acaba de decir un paver.
Un paver.
Íñigo es muy boomer, tío.
Y bueno, también digo mítico no sé quién.
Así ya, que... es que me has dejado flipando. ¿Has dicho antes? Mítico. ¿Quién has dicho?
Mítico Rafa Martínez, nuestro antiguo director, una eminencia de esta casa.
Ha dicho mítico Rafa, Íñigo, que es boomer. Ha dicho mítico Rafa. Yo
sí,
no entiendo a este hombre.
He dicho mítico Rafa. Mítico bien, Rafa. Después de todo el trauma, pues eso, que aún así todo, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Bilbao porque no nos ha costado un pavo esta sala. Y, en fin, la movida que dije la última vez, recursos públicos, todo súper guay, súper bonito, súper molón. Todo muy bien. ¿Vale? Eso sí. Con respecto a la producción. Y este, pues como está aquí ya de hace días, que en Madrid no hay COVID y eso, ¿no?
A ver, yo lo repito, yo vivo en Las Rozas, eso es un búnker. O sea, eso...
Yo vivo en Las Rozas. Hashtag yo vivo en Las Rozas.
O sea, yo vivo en la zona rica por algún motivo de la, no sé, del destino cruel.
Porque tienes pasta igual.
También, pero también. No sé. Pero han metido al pavo de izquierdas en la zona de los progres de derechas, fachas de Las Rozas. O sea.
Menos mal que para cuando esto se publica él ya ha vuelto,
sí.
Y no le van a esperar en la frontera de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se llamaba, Borja, ese pueblo al que fuimos a hacer Quidditch que estaba en Guadalajara?
Azuqueca de Henares.
Azuqueca de Henares. No te van a esperar en Azuqueca de Henares con un palo así de gordo, nah. Porque ya habrás
entrado. Por ahí.
¿Eh, Borja?
Tampoco entrarías por ahí.
No, eso también es cierto.
A mí me está esperando la Ayuso con un abrazo en la puerta.
Sí, un abrazo.
Un abrazo.
Y un cuchillo por detrás.
Yo estaba pensando, de hecho, presentar a Aitor diciendo Aitor Marañón, la única persona que le podría debatir, no disputar, debatir la presidencia a Díaz Ayuso y no, se la ganaría. No a base de hate y mierdas.
A base de hate absoluto. Ayuso. Porque, bueno, a base de hate y, absoluto. ¿Acaso Ayuso hace una cosa que no sea eso?
Por eso, mira, por eso.
O sea, es toda su campaña.
Voy a lanzar un comentario que hace uno de mis resi, que un amigo mío que es Adrián, que un día nos dijo que soñó con la Ayuso. Que hostia. Era un Ayuso de 3 metros.
¡Hostia!
Y que le vino y le dijo: hostia, Ayuso, qué alta eres, no me imaginaba. Y dice: es que yo soy más grande que la jurado.
Hostia.
Y se fue. Y dije: es que es así. Yo a Ayuso no le discuto ni los buenos días.
Vota PP.
No.
No lo hagas. Vota Ayuso. Sí. Más grande que la jurado.
Más grande que la jurado.
Esto es impresionante.
Que hablando de cosas grandes, tenemos un Patreon.
Correcto. Que aún así hemos venido a hablar.
¡Qué soft todo! Sí, ¡qué smooth! Sí, me encanta. Sí. Muy smooth. Ha sido muy...
Sí. Hemos venido a hablar de videojuegos, pero primero voy a hablar de mi libro. Porque si no se habla de mi libro, Borja, yo...
Dices tantas veces.
Me levanto y me
voy. ¡Correcto!
Dices tantas veces.
No, voy a hablar de mi libro, que voy a coger un libro que en la tapa no ponga nada y le voy a poner patreon.com/buscadigital. Pues ahí va. A que ese libro lo podéis comprar, bueno, lo podéis rentar, alquilar por 3... por 2 euritos al mes, perdón. Gaming Room, 2 euritos al mes. Acceso anticipado, cuando se puede. Normalmente sábado, domingo, antes de la emisión del lunes. Y también los podcasts maravillosos de Backend que hacemos contando nuestras intimidades. Porque aquí Íñigo Fernández presente podría decir que ha hecho un maravilloso podcast. Su voz va a ser solo de pago, ¿vale? O sea, si queréis escuchar al becario, algún día le obligaré a decir hola en este programa. Aunque solo diga hola, le obligaré. No, solo hola. En el último programa que haga, le vamos a hacer que diga hola, pero solo hola.
Ya está, va a decir hola y vais a tener ahí el impresionante... la prueba gratuita, ¿no? De Euskadi Digital de Patreon para que suscribáis.
Voy a tirar algo en plan, pero una broma. Íñigo, la próxima vez al becario dale cuerda, ¿vale? Tírale la cuerda para que hable como los muñecos.
A ver.
Como a Woody, le haces...
No, ¡ay, una serpiente en mi bota!
Podríamos grabárselo y hacer el bebé. No, pero bueno, patreon.com/euskadigital, desde 2 euros al mes, Backend, que es nuestro podcast exclusivo, más alguna toma falsa, más Gaming Room anticipado, y luego el resto de programas están desde 5 euros.
Más los nudes de Íñigo.
No, mis nudes no. Hay nudes más interesantes que ver.
Más un clip muy chido de YouTube, muy gracioso, de un vídeo que hay que ver.
Las tomas falsas,
Las tomas falsas de absolutamente todo.
Las tomas falsas son muy buenas.
Hablando de eso, me debes tomas falsas de 2 programas ya, con este
tres. Tomas falsas de 3 programas. Las últimas tomas falsas las hemos grabado, las hemos guardado, becario.
Tengo un disco duro de 2 teras ahí.
Creo que no, creo que las ha borrado. Pues nada, sí,
están ahí, me corrobora que están ahí.
En Euskadi Digital no se borra nada, es la regla número 1.
Correcto. Tengo tomas falsas de 2005, literalmente.
¡Dios!
Te las podría
Yo
sacar.
Ayer era un feto.
Hostia.
No,
de hecho tenía un año.
Qué bien, qué viejos nos sentimos.
Qué viejo eres, Íñigo, eres muy viejo, tío.
No, yo he interpelado a Borja porque es aquí el más mayor, básicamente.
Sí, me toca.
Bueno, a ver, patreon.com/buscadigital. Vamos
sí,
a concluir un poco.
Eso es. Y dicho esto, vamos con las noticias.
Para los que os mole el tema de... buah, es que hay muchísimo reverb.
Vamos a estar así todo el rato.
Hola,
cuánto reverb.
Para los que os molen el tema de videojuegos de móvil, sabréis que uno de los videojuegos más jugados actualmente en móvil se llama Brawl Stars y está desarrollado por una compañía llamada Supercell. Vale, pues Supercell, para los que os suene Brawl Stars, posiblemente os sonará también Clash of Clans y Clash Royale, que son dos de los videojuegos más míticos de la empresa, incluyendo pues también Boom Beach y High Day, entre otros. Bueno, no, de hecho creo que solo tiene esos 5. ¿Cuál es la cosa? Han presentado otros 3 juegos de la saga Clash. De hecho, otros 3 del tirón. Y me ha parecido súper raro, porque de hecho hicieron uno de la saga Clash hace tiempo y tuvieron que sacarlo de la tienda porque era demasiado horrible y a la gente no le gustaba nada y se murió al momento.
Pero una pregunta, ¿Supercell ha hecho algún juego bueno? O sea, ¿qué sí.
¿Clash of Clans? ¿Clash Royale?
Es uno de los juegos más valorados de la historia de...
Pero
Brawl Stars,
una cosa es que Clash of Clans sea el mejor valorado, pero y que tenga muchos jugadores, pero realmente es bueno.
Sí.
Sí.
Para su tipo de móvil, en plan, cómo está hecho para un móvil, es básicamente es casi un Civilization en el móvil, bastante simple. Te quiero decir, no ocupa mucho, no es excesivamente costoso ni es excesivamente difícil de jugar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a mí Clash of Clans me parece un buen juego.
Luego Clash Royale, que es el segundo de la saga de Clash, y Brawl Stars ahora mismo, para que te hagas la idea. Brawl Stars en tema móvil es el juego competitivo, yo diría, por excelencia. Competitivo, ¿eh?
No, Free Fire más que él.
¿Free Fire competitivo, eso existe?
Sí. Hombre, hoy es
noche. ¿Qué competitivos conoces de móvil?
Brawl Stars, Clash of Clans.
¿Clash of Clans competitivo? En plan, ¿Clash,
o sea,
de Clans?
Clash of Clans, no, Clash Royale, perdón.
Ah, bueno, sí.
Clash Royale, Brawl Stars, Free Fire, Call of Duty.
Cosmobile, me cago en mi vida. No te puedo creer que haya competitivo de Cosmobile.
Sí, y. Hostia, tengo uno en la punta de la cabeza, pero no me acuerdo ahora, macho. Pero hay más, a uno más sí que hay. Ah, no.
Pues el Brawl Stars yo diría que es uno de los competitivos más tochos en móvil. Sí. No el que más, a lo mejor el Free Fire tiene
Yo creo
más.
Que el que más sí, no, pero... porque el Free Fire tiene mucho tirón. Pero de los que más sí.
Pero Brawl Stars es de los que más tienen competitivo de móvil, efectivamente.
Top 3, no te lo discuto.
Sí. Y para esto, para la saga de Clash, el Clash of Clans es de 2012. Vale. 2012. Y el Clash Royale es de 2016. Los tres juegos que se han presentado son Clash Quest, Clash Mini y Clash Heroes. Clash Quest desarrollado en Helsinki y Clash Mini y Clash Heroes desarrollados ambos en Shanghai. El Clash Quest es básicamente un juego táctico de estrategia, son los datos que tenemos hasta la fecha. Un juego táctico de estrategia. El Clash Mini es un auto chess, para los que no conozcáis este género, es un estilo TFT, Teamfight Tactics, que viene un poco del LOL. Y el Clash Heroes es un juego de aventura con habilidades y toque RPG. Lo más parecido, un Diablo. Aitor, are you excited?
Por el Clash Mini, sí. Porque me encantan los autoches. Porque puedo jugar y no hacer nada.
Los autoches sí que es verdad que es un género que ha ido ganando cada vez más relevancia. Así como en los móviles lo ha ido ganando, por ejemplo, el idle de toda la vida, que son los de quedarte AFK y no hacer nada y el juego hace dinero por ti y tú mejoras con ese dinero las cosas para que hagan más dinero por ti en menos tiempo.
Voy a hacer una confesión antes de que Íñigo me pegue. Dime. Pero atento. Voy a confesar de que ha habido programas que he estado jugando al TFT de mientras.
Bueno, si te diría yo lo que estuve haciendo en el anterior programa, que la mitad de las veces que me pinchaban se me veía con el móvil... Una noticia entera en la que no dije nada.
Y cuando estábamos en el estudio que no había coronavirus, madre mía, hace cuánto tiempo de eso. Estabas jugando al Mario Kart en la Switch.
Hostia, esto lo puedo contar. Las buenas grabaciones de Diario del Héroe, un programa que no sé por qué no hemos seguido emitiendo. Literalmente no lo sé por qué, o sea, me lo tendría que explicar. Diario del Héroe, cuando se grababa las primeras veces, yo estaba súper atento y tal. Las últimas era la de que ahora os vais a meter en la sección larga. Bueno, voy a ponerme a jugar al Mario con la Switch sin ningún tipo de vergüenza, la verdad. Pero bueno, a ver. Creo que por eso no volvieron, pero eso ya es otra cuestión.
Bueno, a ver, tampoco tiene que ver en ese sentido, pero sí, así nos queda como anécdota. Íñigo, ¿tú estás excited por alguno de estos? ¿Sabes lo que es el género autochess? Creo que lo acabas de buscar.
Efectivamente, me lo has visto en la cara. Estoy buscando lo que coño es el autochess.
No te lo he visto en la cara, te lo he visto en el seleccionar de la palabra.
Los autochess son juegos que literalmente es tú colocas algo y lo hace el muñeco solo.
Sí, eso es.
Claro, es que...
En el TFT tú pones la estrategia, pones tus muñequitos y, claro, y esperas compras, y ellos se pegan.
Compras, vendes y rezas porque focuseen en el muñeco que tú quieras que focuseen.
Efectivamente. Y te compras, Warwick a saco y los fusiones.
Pero yo estoy en desacuerdo con el nombre, que si le llamas Auto Battler, como también hay otra gente que lo llama, pues sí, yo entiendo automáticamente lo que es Auto Battler, pero Auto Chess yo estaba pensando,
claro,
que iban...
Los posicionas
coño, pero yo estaba pensando que iban a programar un ajedrez, básicamente. No. Yo,
pero es Auto Chess porque son como piezas que tú vas colocando.
Sí, es como... Es literalmente disposición de ajedrez.
Claro, porque, por ejemplo, en el TFT del LoL lo que son, tienes hexágonos alrededor, que no sé cuántos hexágonos son.
¿El TFT del LoL es una pantalla con el logo del League of Legends?
No. Es un videojuego aparte con
que tiene los personajes del LoL. El mejor juego de la historia, porque es jugar al LOL sin que alguien te insulte por el chat.
Oye, eso está muy bien, ¿eh?
Por eso lo juego.
Eso está muy bien.
La comparación más básica para el LOL es Vietnam. Y si me está escuchando mi amigo MagnaVox29, entenderá de lo que estoy hablando perfectamente, porque de hecho me hizo él decir eso.
Bueno, Borja, primera noticia, te le he pasado el guión para que lo puedas
seguir
un
poco. ¿No tiene el guión?
Sí,
¿no
sí,
está?
Se lo he pasado yo, no te preocupes. Pero primera noticia, de todas las palabras que han dicho estos dos, ¿cuántas has entendido así en porcentaje?
50%. Voy a intentar ser.
Eso, eso es un 5, está bien.
Bueno, buenos días, me llamo Aitor. Esta es la clase de.
Esta es la clase de.
Aquí había una sección llamada. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Que Aitor explicaba términos muy raros. Terminología.
Ah, terminología.
Aquí había una sección llamada aquella. Terminología.
Sí, sí. También podríamos hacer una sección que se llame A prueba de boomers.
No me des ideas.
No, Íñigo la suspende, lo siento mucho.
Yo voy de culo con
resumen, esto puede ser una idea hasta que te cagas, pero cuidado. Porque así que tú has dicho autochess, se debería llamar autobattler. Existen los autobattlers también, sí. Pero claro, como esto tiene disposición de ajedrez, pues se llama autochess. En móvil se llama Idle. O sea, Idle pues, Tycoon. Los Idle Tycoon.
Pues bien, sí. Cuando terminéis la noticia avisadme para que le haga
pues sí, yo creo que ha terminado ya, ¿no? Aitor, ¿tienes algo más que comentar?
Sí, que Supercell arregle ya los balanceos de Brawl Stars. Que tengo a amigos que se están tirando por un puente y...
¡Squeak está muy roto!
Efectivamente, así dejan los porros un poco. Porque, madre mía.
Bueno, se ha oído lo de estar bajando la otra, ¿no? Pues...
Sí, no, sí, da igual, no pasa nada, no pasa nada.
Todo esto, bien.
Aquí estamos para aprender. La Todo segunda bien. Noticia que tenemos, películas y series de videojuegos. Es decir, vamos a comentar lo que ha pasado en el último tiempo. Vamos a empezar por Uncharted, la película de Uncharted, protagonizada por Tom Holland. Se retrasa una semana, simplemente. La nueva fecha de estreno es el 18 de febrero de 2022. Me encanta que programen tan de cara al futuro, porque de hecho luego vamos a comentar una cosa que todavía no se empieza a grabar y ya están diciendo cuándo van a terminar. Es impresionante.
Siempre es, se hace para que el público se emocione, porque para si le pones un arte, o sea, te puedo promocionar una película que genere en bolsa billones para que suba las acciones de bolsa, y con solamente un arte que lo cuelgues en Twitter, esa película ya está prácticamente promocionada. Porque yo, por ejemplo, hago un póster de Uncharted, pongo que lo hace Tom Holland, que claro, la peña está que no caga con ese señor. Le digo que se estrena en 2042 y la gente dice, buah, estoy deseando que se estrene, voy a hablar de ella todo el día. Digo, pero si no se estrena hasta dentro de 20 años.
¿Se podría clasificar de clickbait porque luego pasan cosas como con la de Uncharted?
Sí.
Vale, o sea, y la de Uncharted se ha atrasado una semana, pero luego vamos a comentar otra. La siguiente que tenemos, simplemente, Uncharted se retrasa una semana, nueva fecha de estreno, 18 de febrero de 2022. Los que estéis enamorados de Tom Holland, Íñigo Sendino, marcaoslo en el calendario.
Falacias.
Sí, seguro.
Sí.
¿A quién no le gusta Tom Holland? Luego tenemos Borderlands.
Perdona, ¿qué acabas de decir?
Perdona, te voy a pasar yo luego un vídeo y te vas a enamorar. Y a este hombre también.
A mí no me gusta Tom. No es que no me guste Tom Holland, es que estoy harto de los fans de Tom Holland.
Vale, eso ya es otra cosa. Yo no soy fan de Tom Holland, pero a ver, cuando veas el de Lip Sync Battle, hablamos.
¿Me estás diciendo que no vas a hablar de Umbrella a mí? En serio. En serio.
Siguiente que tenemos es Borderlands. Borderlands, una película que supuestamente, ya se ha empezado a grabar. Es algo que no sabemos, pero lo que sí que sabemos es el año de producción, que está confirmado, que es 2022. Y la sinopsis ya se ha confirmado. Yo os la voy a leer un poco para que la tengo. Lilith, que es Blanchett, una forajida infame con un misterioso pasado, regresa de mala gana a su planeta de origen, Pandora, para buscar la hija del más poderoso SOB o SOB del universo, Atlas, que lo interpreta Ramírez. Lilith forma una alianza inesperada con un equipo, Roland, interpretado por Hart, un mercenario de élite renegado que busca la redención. Tiny Tina, que es Greenland, un feroz preadolescente con dotes de demolición. Krieg, que es Munteanu. Es decir, los segundos nombres que estoy diciendo son los actores.
Sí, que no te sabes ninguno, pero has puesto aquí por
no,
poner.
No, la verdad que no. No. Esto es un copy-paste bastante vasto. Lo
o sea,
que está.
Ha puesto Kate Blanchett, pero como dice Blanchett, la vecina del quinto, la hija de la frutera, ¿no te jode?
Yo no sé quiénes son, pero lo que he hecho ha sido básicamente está en.
Hombre, pues.
Para que la gente sepa quiénes son, digo
Kate
yo.
Kate Blanchett, Melissa Ramírez, creo que supongo que será.
A ver, doy por hecho que pone.
Hart.
¿Dónde
supongo
le digo?
Hart, que será.
Hart, Kevin Hart.
Sí.
Doy por hecho.
Por, encima por el personaje de Pega.
Claro.
Greenblatt, no sé. Es que he puesto en plan.
Munteanu. luego...
Curtis, como que no hay Curtis.
Ya, luego tienes Stannis Curtis, el científico no demasiado cuerdo. Y lo último es Claptrap Black, que o sea, será
voy
Jack
a buscar
Black,
los actores porque, madre mía, está, vale. Esta preparación.
Que es el sabio robot. Vale, aparte de esto, que aquí tienes todos los personajes. Este inaudito grupo de héroes luchará contra monstruos y alienígenas y peligrosos bandidos para hallar y proteger a la niña perdida, la cual podría tener la llave a un poder inimaginable. Así pues, el destino del universo podría estar en sus manos, pero lucharán por alguien más, por los unos y por los otros. Ay, qué bonito este final. Así, en plan, el poder de la amistad va a salvarnos a todos, como en el anime. Pero, por desgracia, la vida real no es así. Íñigo, ¿se tiene algo que comentar?
No, yo le iba a dar paso a Borja, porque como Borja sí que es un gran cinéfilo, de hecho, digamos que muchas de las películas que yo he visto en mi vida ha sido por recomendación o directamente impulso directo, en plan de, toma, mira esta película de Borja, pues en fin, alguien para hablar de cine aquí, aparte de Aitor, porque tiene sus papeles y sus estudios y sabría decir cosas, sería Borja, porque ha visto mucho cine.
A ver, espérate,
voy a ir a los actores, pero no de videojuegos no tantas, ¿eh? Igual tendría que darle ahí más paso a Aitor. La última peli de videojuegos o de cultura videojuego, y que recuerdo que haya visto peliculón Ready Player One. Desde
por
entonces,
favor, por favor, sí. Me he enamorado.
Doy un esto, está mucho, muchísimo, muchísimo mejor el libro.
Eso no te voy a negar, pero...
Lo tengo en pendientes.
Es que el problema de la peli es que está muy... ¿cómo decírtelo? Está muy acatada a que no hay copyright en este mundo. Claro, entonces la mayoría de las referencias que hay son
de Spielberg, que es el que produjo la peli. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Que todas las referencias son de Spielberg, pero y todas las referencias a otros universos pues quedan un poco de fondo en el libro, o sea, no te pierdes de las referencias que hay, o sea, no te enteras de ninguna, macho, de las tantas que hay.
¿Tienes ya los nombres de los actores y actrices?
Sí.
Cuéntanos.
Pues está Kate Blanchett, la maravillosa Kate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, que es la de la franquicia de Halloween, y Jack Black, que es un Jack dios Black. En la Tierra.
Coño, Jack Black.
Jack Black es un dios en la Tierra. Por favor, decidme que sabéis lo que es el Saxaboom.
Sí.
¿El qué?
¿Saxaboom?
¿Borja, el Saxaboom?
Yo sé quién es Jack Black, pero el Saxaboom no.
¿No has visto has visto el concierto de Jack Black con el puto Saxaboom?
Te pongo en contexto. Jack Black tiene un grupo de música, que es un grupazo que se llama Tenacious D.
Sí.
¿Vale?
Sí, Tenacious D.
Entonces, sí. Tenacious D, el pavo igual coge un saxofón de juguete del chino,
sí,
y se pone a hacer playback con el saxofón como si fuese Kenny G en una tarde de jazz, ¿sabes? Sí. Y es bastante gracioso. Y
es brutal, es absolutamente brutal. O sea, es impresionante.
Todo el mundo a ver la peli de Tenacious D.
Todo el mundo a verla.
Por supuesto. Más uno a eso.
¿Jack Black no era el de Escuela de
Panda?
Rock?
Sí, también.
Sí.
También.
Pero por favor, si habéis escuchado Rock, ni se os ocurra verla en castellano.
No, porque está Dani Martín, por Dani Martín, por favor.
No sabe ni cómo... O sea, el pavo encima confiesa que no sabe ni cómo llegó ahí.
Claro.
School of Rock, chavales. Y también está una película que yo creo que es sinceramente un película, no sé si lo habréis visto. La casa con el del reloj en la pared o algo así, que está en Netflix. ¿No lo habéis visto?
No,
pelis de Netflix adaptando sagas de libros, mejor no comentarlas.
Vale, ya entiendo lo que quieres decir, pero sinceramente a mí me gusta la peli. O sea, me ha parecido bastante. Es 2018, 1 hora 45, y yo lo veo chido. Yo lo veo chido. A mí me gusta al menos. No tengo mucha crítica de cine, pero a mí me gustó. Aparte de esto, hemos comentado ya The Last of Us y Borderlands. Tenemos Resident Evil Welcome to Raccoon City. Esto es lo que pasa cuando dices las fechas de estreno demasiado pronto. La fecha de estreno inicial era el 3 de septiembre y el 3 de septiembre de este año, de este 2021, y la fecha de estreno cambiada es el 24 de noviembre. Básicamente lo que ha pasado con Cyberpunk en tres fases en una única.
Sí, pero no me compares lo que pasó con Cyberpunk con lo que va con esta gente.
No, yo te digo. Y lo que tenemos es... espérate, ¿me he equivocado? ¿Antes he dicho The Last of Us?
No,
antes he dicho Uncharted, perdón. No, The Last of Us. Y luego tenemos básicamente un poco la sinopsis, que obviamente está basada en los videojuegos, es de este Resident Evil. La sinopsis se basa en que en el otrora floreciente hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City es ahora una ciudad agonizante del medio oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad en un páramo con un gran mal que se gestaba bajo la superficie. Cuando se desata ese mal, la gente del pueblo cambia para siempre y un pequeño grupo de supervivientes deben trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de Umbrella y pasar la noche. Eso hasta ahí, la sinopsis. Aunque si sabéis de qué va el videojuego, mejor.
Es que no tiene pinta ni siquiera que vaya a continuar la historia de los juegos, ¿no?
no continuar, sino, digamos, darle otro toque y repetirla.
O sea, no, pero te quiero decir, en las pelis, por ejemplo, de las de Mila Jovovich antiguas,
sí,
salía León, salía Peña, salían personajes del juego.
Sí.
En esta, es que no parece que salga nadie del juego, es decir, que van a inventarse personajes y que la única referencia van a coger Umbrella.
Sí.
Supongo que harán un cameo, de repente aparece un no sé quién y poco más.
Y doy por hecho que cogerán hasta la misma historia del juego, pero con personajes diferentes.
Sí, o sea, o cogerán uno cada juego. Es decir,
sí.
No sé, o sea, tiene pinta de ser una... Va a ir muy mal esto, esta va a ir muy mal.
Bueno, a ver si te gusta más la siguiente que tenemos, la última, que es The Last of Us, que la producción empieza el 5 de junio en Canadá y terminará el 8 de junio de 2022. Que ya lo han dicho, que es lo gracioso, o sea, es como, acaba el 8 de junio, pero empieza el 5 de julio, no habéis empezado, quedan 3 meses, da igual.
Hombre, whatever, se calcula.
Whatever.
Y ya así sabemos que... quién será nuestro protagonista en esta historia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién va a ser?
Pedro Pascal. Pedro Gaviria Pascal. Nuestro querido Mandalorian.
Impresionante.
Va a hacer de The Last of Us. No le pego una punta mierda, pero va a hacer de The Last of Us porque... Y ahora está bien quién va a ser la otra. ¿Quién va a ser Ellie? Que se rumoreaba, no sé si está todavía confirmado. Ahora no lo puedo mirar, pero en teoría iba a ser, creo que Daphne King, que es la que hace la niña de Logan. Que es también nacida en Mallorca, creo yo, que es donde nació esa señora. Eso, pues que está el señor de The Last of Us, que es el señor Grogu, el padre de Grogu. Nuestro querido Baby Yoda, Íñigo, tu amigo.
Según lo que veo, Ellie Íñigo, será encarnada por Lyanna Mormont.
Ah, es verdad, no, es verdad. Iba a ser la de Juego de Tronos, la Mormont. De Daphne King era un rumor, es verdad, que luego confirmaron que iba a ser esta. Íñigo, ¿qué opinas de Baby Yoda?
Muy bonito, muy cute.
¿No quieres comprarte una a medias?
No. Yo a medias ya tengo a alguien con quien comprarme las cosas.
Oh.
Vamos, que yo, si quieres, lo que pasa es que...
Si quieres te lo compro, vale. Lo ha dicho en la radio.
No.
Otro Íñigo, ¿está grabado o no? Está todo grabado. Me ha dicho que sí.
Yo, si quieres, formalizamos una comunidad de bienes, ¿verdad? Legalmente, Borja, esto sería, si para tener algo en común este señor y yo, podríamos formalizar una comunidad de bienes, registramos...
Esto ha pasado a ser testigo de encargo.
Dicho Baby Yoda, ¿cómo...? Un bien perteneciente a esa comunidad, pero lo que pasa es que creo que nos van a meter un hostiazo en Hacienda terrible.
No voy a tener un Baby Yoda multipropiedad, ¿vale, Íñigo? O sea, no.
Eso es lo que tú querías, ¿no? A medias es
lo
que hay.
No, quiero que me lo compres, que es diferente.
Ah, pues lo siento, aquí el que tiene pasta no soy yo.
Yo tampoco.
¿Y quién tiene?
No sé. Nadie. Borja. No sé.
¿Fernan?
Es becario, no gano nada.
Borja tiene una casa grande, pero porque la construyeron sus padres cuando se podían construir casas. Y tampoco te creas que es tan grande. O sea, 3 habitaciones, pero en 2 plantas, o sea...
Madre mía, ¿cómo que sabe las habitaciones de Borja, eh?
Uy...
Esto se nos está yendo muy...
Creo que tú has estado en esa casa igual que yo.
No.
¿No? ¿No, ¿No has estado en las famosas fiestas de Borja?
No.
Vaya.
Has estado tú...
No, espera, a ver, si yo llevo 10 años conociendo a Borja, pues normal que haya estado alguna vez en su casa, ¿no? Sí, estaba hasta en casa de la isla, creo. No pasé de la puerta, pero creo... Sí, llevándote una silla.
Sí, no. No, porque la silla me dejaste en la caída abajo. Yo, sinceramente, ¿sabes qué creo? Creo que se nos está yendo esto muy off topic.
Ah, sí, pero todo el rato.
Y llevamos 2 noticias y tenemos 10. Y llevamos 37 minutos de grabación.
Sí, no, y además lleva la siguiente lleva su tela, así que...
La siguiente lleva su tela y, bueno, la octava novena lleva bastante, así que yo creo que directamente...
Yo antes de cerrar esto quiero saber... porque para algo tenemos a un experto legal en estas cuestiones. Borja, ¿he sido correcto con lo de la comunidad de bienes?
Sí, técnicamente sí, es una comunidad de bienes. El problema es que la comunidad de bienes está para sacarle rendimiento a esos bienes. ¿Y qué coño rendimiento le sacas a un Baby Yoda?
Bueno, lo podemos
hacer. Esa es tu opinión.
Lo podemos alquilar por horas. Aquí hay un negocio, joder.
Este es tu abogado porque el mío sí.
Podemos hacer un VTuber que sea Baby Yoda. Ahora es cuando le pones en un rótulo aquí, le pones basquelau.com y ya está.
Y el logo, ¿podemos usar el logo, Borja? Dame, por favor.
No.
¿Qué? ¿Permiso otra vez? Sí. Ya lo has puesto varias veces.
Dámelo, lo necesito por voz. Un NDA verbal, por favor, que quede grabado.
Déjale hablar.
Que digo eso, que el consentimiento tácito lo tienes porque no me he quejado.
Gracias.
Así que ya tira.
Hala, pues
que quede grabado esto.
Ya ha quedado grabado, venga.
La la siguiente noticia que tenemos es pues el evento del año siempre en los videojuegos, el cual acaba siendo yo gritando delante de la pantalla del ordenador. Lo bueno es que ahora que estoy en residencia grito con más gente, que es el famoso E3.
Vaya, vuelve.
Vuelve el E3, en forma de chapas.
En este caso, que es una referencia a Boomer, ¿eh?
Sí, es que sí.
Pero metafóricamente en forma de chapas, o sea, que van a dar la chapa mucho.
Joder, es que los E3, o sea, ¡fua! Tú no has sabido lo que... O sea, tú has llegado a vivir... ¿Alguno de aquí ha visto un E3 en directo?
Yo, servidor...
Este año lo haré.
No,
me da igual lo que me digan mis padres. Este año lo haré, porque sabes que es del 12 al 15 de junio y yo acabo clases por primera vez en 16 años de vida que tengo... El 21 de mayo. Así que a tomar por culo.
Vale, pero ¿cómo se nota que estás en primero de bachiller? Perdóname.
¿Tú te acuerdas lo que eran las conferencias a las 3 de la mañana de juegos VR que parecían hechos por gente que...
No. En esta casa ha habido The One and Only programa de radio que retransmitía el E3, que era Game Over, que lo hacían cuando no lo hacía nadie en España, pero nadie, no sé ni de dónde sacaban los enlaces, ellos estaban ahí... A las 11 de la noche con Sony, a las 3 de la mañana con EA y creo que era a las 5 con PlayStation o algo así.
Si nos quitan el toque de queda este año, ¿lo hacemos?
Tendrías que convencer mucho para hacerlo, pero
y
bueno.
Y que no merece la pena hacer un E3 de pago este año. O sea, no merece la pena.
No merece la pena porque esto ya lo hace todo el mundo. Es decir, cuando Game Over lo hacía en 2010 y eran los que veía todo Dios, porque todo Dios quería enterarse y pasaban por Game Over y hacían el meme de la cuña del queso con la 2DS, que eso fue un meme real iniciado por ellos,
sí.
pues tenía gracia. Ahora mismo que te lo hace desde Vandal hasta cualquier web de videojuegos
y
pequeña, pues
tampoco
no.
Vamos a ganar la audiencia Alex el Capo otra vez.
No, ni Alex el Capo ni
eso
a muchos
es lo
otros.
Lo importante es descojonarnos y no dormir.
Nah. A ver, lo de
a ver, las Game Jams, ¿qué son? ¿Tú a las Game Jams vas a ganar? No, a las Game
sí.
Jams vas
no,
a,
sí, sí.
a pasártelo bien
no, no,
y
no,
a no dormir.
No, yo voy sí, a ganar.
¿Tú ves Dani en YouTube?
No.
¿No ves Dani en YouTube?
No.
Vale, pues vete viendo.
Pues no.
Él lo que dice es, porque eso son las Game Jams, que son literalmente pasarlo bien, disfrutar, crear algo nuevo y morir internamente.
Esos eran tus Game Jams. Mi Game Jam era dormir 2 horas en 3 días, 15
recursos. Efectivamente,
yo te digo una cosa. Por hacer Gaupasa y por terminar un programa a las 5 de la mañana, no va a ser. En la Euskal anterior, en 2020 no hubo Euskal y en la anterior no pude hacerlo, entonces no pasa nada, yo te monto un programa y si te tengo que montar un programa hasta las 5 de la mañana, te lo monto con toda la pompa, vale, pero me vas a tener que convencer mucho.
Va a tener que ser en el estudio porque en mi casa me matan.
Bueno,
eso punto número uno. Punto número dos, tienes que hablar con el productor de este programa.
Cierto.
Que no soy yo.
No, el productor de este programa no, el
presidente de Euskal Digital
también.
Porque el productor de este programa creo que soy yo.
No, el productor de este programa. El productor de este programa es Miquel Carmona. Entonces vas a tener que hablar
un rato.
Que hablar
gracias
con
por pasarte, Miquel Carmona.
Y todo esto, o sea, si quieres una E3 en directo, yo te la hago. Pero convénceme y convénceme bien.
Vale, solo tengo que hacer una cosa y se llama.
Llamar al personaje misterioso.
No, el personaje misterioso se lo propones eso y tienes dos opciones que son.
No, yo no le tengo que proponer nada. Yo lo único que tengo que hacer es que te convenza a ti.
No, a ver, hay dos cuestiones. Una, puede que él se apunte.
¡Oh!
porque sabiendo cómo es, puede que él se apunte. O dos, que te diga que mis huevos morenos y que como montemos esto te corta la polla.
Bueno, hay que tomar riesgos en la vida.
Algo es algo.
Estaría chido.
Siguiendo con la noticia después de este momento entrañable, hay que decir que ya hay empresas varias confirmadas que son Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, los Warner Bros., Koch y Koch Media. Y hay otras que han dicho que no, que son Sony, EA, Activision, Blizzard, Sega, Bandai, Namco o Square Enix.
O sea, sin Sony
las
y sin
importantes
y sin
no
EA,
vienen, sí, efectivamente.
Microsoft no ha dicho algo, no ha dicho nada.
Microsoft no viene ya.
Microsoft ya no viene. Nintendo te hace un Nintendo Direct para
¿Para qué?
¿Pa
qué?
¿Qué cojones va a ser el E3 este año? Si el Summer of Gaming Day...
Bueno, si es una mierda, siempre podemos castear los eventos por separado, en plan los suyos. Si son a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana.
Es que... No me interesa, también. Literalmente, o sea, de todas las empresas que van, no me interesa ninguna.
Pero ninguna, pero ningunísima.
A ver, Nintendo,
¿Nintendo qué?
Teniendo en cuenta los últimos E3 y los últimos, o sea, los últimos E3 de Nintendo y el último Nintendo Direct, para que me presenten al 13º.
A ver, el último Nintendo Direct, F, pero.
Es que para que me presenten el 13º personaje de Smash otra vez, pues no me interesa.
Xbox.
Está muerta.
Las mini neveras de Xbox. O sea, Capcom.
Otra muerta. O sea, Capcom lo va a absorber Nintendo tiempo al tiempo.
Ubisoft.
No presenta nada bueno desde el Rayman.
Hostia puta. Warner Bros, no sé.
Aitor Marañón más Aitor Marañón.
Mi pregunta es, ¿Warner Bros? ¿Qué cojones? Warner Bros es de películas.
No, pero Warner Bros Games, por ejemplo, va a presentar. O sea, presentó. Tiene los derechos del. Ah, del Mortal Kombat.
Y del puto Mortal Kombat. Sí.
Y, pero no va a presentar nada porque han sacado nada nuevo. Y lo único que van a presentar es. Supongo que se presentarán gameplay del Escuadrón Suicida. ¿Qué iban a hacer el nuevo?
Sé que la segunda película está ya ahí calentita. Pero
sí, pero esa es otra cosa. Pero claro, no, van a hacer un juego completamente diferente, supuestamente basado en el universo de Injustice con Escuadrón Suicida, no sé. Y además, si no vas a jugar Enix, a mí no me interesa.
Vale, Íñigo, ¿y si en lugar de hacer esa ida de olla hacemos castear eventos solos, en plan los eventos de PlayStation, de EA, no sé qué, por separado, que digo yo que serán a unas horas más razonables, como a lo mejor a las 10-11 de la noche?
No,
EA, o sea, un E3 nunca es a las 10-11 de la noche, nunca.
¿5 de la tarde?
No, nunca.
No, no. ¿Cuándo son?
A ver, tú ten mínimo en cuenta que las 11 de la mañana de allí son las 7 de la tarde de aquí, que es cuando Apple hace sus eventos.
¿A las 11 de la mañana?
A las 11 de la mañana de allí, que aquí son las 7 de la tarde.
Los E3 suelen ser a las 6 de la tarde de allí. O sea, que calcula 6, que
7,
son mínimo.
Sí, depende de qué eventos. Yo he visto, sobre todo, en el Summer of Gaming del año pasado, había muchos eventos a las 7, 8 de la tarde.
Pero porque esos son eventos. O sea, claro, en el E3 también hay eventos a las 7, 8 de la tarde, que estaba yo con unas cervezas viéndolos.
Pero eso es una puta mierda.
Esos son eventos de gente que hace juegos, empresas indie. A ver, que hay algunos que están guapos.
¿A qué hora fue la PC Gamer Show?
A las
12, puede ser.
No, antes.
11.
No, a las 10 y media o así.
10 y media. Es que sí. Yo sí me acuerdo en el PC Gamer Show que estaba. Que no lo vi, pero estaba
diez,
viendo en Twitter.
Era como 10 y media.
Pero era ya a la noche.
Sí. O sea, y el E3 suele empezar a las 7, pero el E3 empieza a las 7 con 15 horas de relleno de entrevistas. Revisión, sí, de cosas.
Y luego lo gordo siempre lo tienes a las
2-3 de la mañana, que te comes relleno como un.
Sí.
Con, sí, la entonces. Polémica también, hay que hablar de la polémica de este año, que han dicho que no, pero yo he leído que sí, y luego dicen que no otra vez. Y
la
yo
he
vuelto a leer que sí.
A las 8 de la tarde.
Ah, mira, pues tenemos nosotros el recuerdo muy, muy ido.
Sí, la verdad es que sí. La polémica de este 3, que va a haber que. He leído que no, y he leído que sí, y he vuelto a leer que no, y he vuelto a leer que sí, y he vuelto a leer que no, y he vuelto a leer que sí, o sea, he leído de todo. Es si finalmente este 3 va a ser de pago.
Parece que no, ¿no?
No.
No,
lo
es que
han ellos mismos. Lo
vale,
ellos,
sí.
Que no va a ser,
sí,
de pago.
Eso lo dicen ahora. Espérate, claro. E3. Claro, porque yo he leído que han dicho que no, y luego van a decir que sí, pero que el E3 va a ser de pago, van a hacer lo mismo que la Fan Sirius, probablemente.
Puede
no,
ser
pero
que
de pago
no.
Para poder presentar tus productos es una cosa, y de pago de que tú tengas que pagar para ver algo es otra cosa.
No. Es que yo creo que van a hacer como la Fan Sirius, que la Fan Sirius era de pago, pero para contenido de poder entrevistar en la cara a Kojima.
Sí, y tener conferencias de desarrolladores top y esas cosas, yo creo.
Sí, pero las conferencias abiertas,
las
como presentaciones de videojuegos.
Las presentaciones de videojuegos van a ser abiertas, sí, porque les interesa, o sea, que la gente las vea.
Normalmente, yo lo que he leído, y una fuente bastante fiable de estas cosas, que se entera mucho, que es mi amigo Pablo, es que lo que más probable es que en los E3 el contenido de pago será básicamente entrevistas exclusivas sin contenido exclusivo, y lo más probable es que también sean demos jugables.
Las demos jugables van por Nvidia GeForce y van a ser gratuitas.
No de todo. Te digo yo a ti que en ellas no. O sea, no te van a dar de todo y no.
No te van a dar de todo, pero yo lo que he leído al menos es que va a haber demos jugables y van a ser a través de Nvidia GeForce.
Hombre,
así que, Iván, otra razón para tener Nvidia.
Es que, a ver, en cualquier. O sea, en los Nintendo también te hacen demos jugables de disponible a demo ahora mismo, ¿sabes? Cuando presentan,
claro,
un juego.
Yeah.
Disponible demo en Nintendo eShop.
Claro, entonces va a ser lo mismo, pero que es eso. Que el 3 este año lo vas a ver. Yo lo voy a ver borracho, como otros años.
Bien. Declaración de intenciones bien clara.
Bien.
Joder, yo los E3 los veo borrachos. Si no, no hay quien lo aguante.
Recordamos que la asociación Euskonet no se responsabiliza de las opiniones de sus comentaristas. No incitamos al consumo de alcohol.
Para ver el E3, sí.
No, no, para ver el E3 para ver el E3 tampoco.
Para ver el E3, Aitor Marañón incita.
Becario, ponme el rótulo.
Al resto no. Básicamente, el E3, chido, etc. A través de GeForce Now, las demos. Algo más para comentar, Aitor. Es entre, lo hemos dicho antes, pero repetimos, entre el 12 y el 15 de junio, ¿vale?
Sí. Básicamente, si vais a ver el E3, uno, estad atentos a nuestro Twitter, porque probablemente esté despotricando como no hay Dios.
Pon tu nombre debajo, que luego yo no quiero que me vengan a mí.
Vale. ¿Quién te viene a ti, fantasma?
No sé, nadie viene al Twitter, pero da igual.
Eso te iba a decir, o sea, ¿quién te... dice, ¿quién? Me van a venir a mí, en plan, ¿quién?
Digo, sí, no pero sé. Cuando hicimos, eso también lo hicimos una vez con el State of Play, creo que era, o no.
No.
Era el PlayStation Showcase.
Creo sí, que sí, que comenté yo, Showcase, comenté
que poníamos,
yo, sí.
Poníamos debajo quién decía cada cosa.
Vale, para, sí, ya lo haré. Y eso, y que preparabas porque vas a tener relleno de gente como cuando había en el... ¿En cuál fue? En los Game Awards... Las 35 entrevistas a la gente de Among Us, chaval.
Muy bien, muy chido todo.
Pero es que eran dos chinos y un señor en el hablando de la Among Us que decía, es que no da para más. No bueno. Da para más. Que por cierto, vaya mierda, el nuevo mapa.
En principio, el E3 de 2022 será presencial. Esperemos, por favor, Pedro Sánchez, quítanos el 9 de mayo el estado de alarma de una puta vez. Déjame llegar a casa más tarde de las 10. Coño.
No.
No. Sí.
Pedro Sánchez dice, aparece con su cara de guapo y te dice, no.
Y te callas porque es Pedro Sánchez.
El estado precisa de tu colaboración.
Pero si ha dicho él lo de quitarles toda la alarma el 9 de mayo, que yo no pedía eso. Yo lo único que pido es que no nos cierren fronteras, que lo van a hacer este martes que viene, pero bueno.
Bueno, pero eso es competencia del cuyo.
Pues me cago en mi vida.
Del robot.
Por Dios, cómo desvariamos.
Tenemos una cosa más, espérate, porque tenemos una cosa más para leer aquí, que es Stanley Pierre Louis diciendo que desde hace más de dos décadas
una puta mierda.
El E3 ha sido el lugar principal para mostrar lo mejor que la industria del videojuego tiene que ofrecer al tiempo que une al mundo a través de los videojuegos. Y que estamos haciendo evolucionar el E3 ellos, estamos haciendo evolucionar el E3 de este año en un evento más inclusivo, pero todavía buscamos emocionar a los fans con grandes anuncios e información privilegiada que hagan de este evento el centro de atención indispensable para los videojuegos.
Gaiskal, te voy a hacer una recomendación. Como persona que hace un programa de radio, por favor no hagas como la mitad de mis profesores de universidad y no te leas el PowerPoint, ¿vale? O sea...
¿Esto no es un PowerPoint?
No. O sea, leer las declaraciones de un tipo tal cual es lo más cutre que se puede hacer en
Vale, perdón, estoy mejorando los guiones.
Te lo digo.
Está bien incluirlas, pero no hace falta que me leas ni la trama de no sé qué entera como si fuese la Wikipedia o fueses Cortana explicándome cómo instalar Windows.
Para eso me tengo que poner en voz de...
Y que además este señor, que sea el director del E3, lo que ha dicho es rubbish sobre rubbish. Es decir...
Ha dicho de siempre. Muy bueno, muy todo, muy todo.
Un evento más inclusivo. Pero a ver, si las empresas están pasando de ti, tío. Si es que esto es lo mismo que, no sé si os acordáis vosotros de un evento que hacía Apple, que se llamaba la Mac World, sí. Borja, ¿tú te acuerdas? En enero.
Más o menos.
Pues cuando Apple dijo, me piro de Mac World y dejo de hacer presentaciones, dijo Mac World, que era de IGN, dijo, bueno, sí, tal, podremos seguir haciendo. 3 años duró el evento.
Pero
tres
si encima,
años.
Claro, si encima... Supuestamente...
Nadie da un duro por el E3.
No, si supuestamente el E3 se rumoreaba que de aquí a 4 años el E3 está muerto.
Es que nadie da un duro por los eventos presenciales. Es que hay que hacerlo...
No, por los presenciales sí que los dan. Lo que no dan un duro es... o sea, sí que dan un duro por los presenciales, pero lo que no dan un duro es un evento de 15 horas de cosas que... O sea, de empresas que luego me van a hacer un evento durante el año.
Es que la cuestión es, hay que hacerlo muy bien y hay que ofrecer valor añadido real, no solo las empresas presentan sus cosas para que la gente vaya a los eventos presenciales. Y eso antes de la pandemia era así y después de la pandemia, cuando, o sea, que los eventos presenciales volverán, claro, pero volverán los que realmente merezca la pena ir. Los que no merezca la pena ir van a morir.
Claro, es que la gente decía, ¿para qué merece la pena tragarme 15 horas de viaje hasta Las Vegas para verme el E3? Cuando ya me sé todo porque Nintendo hace 2 meses hizo un Nintendo Direct.
Claro.
¿Qué merece la pena ir a comerme ese viaje? Digo, no voy. Entonces Nintendo dijo, pues no voy tampoco yo. Entonces así estamos.
Pues así está.
Pues ahora vuelto.
Pues
así... Se va a ir. O sea, dale este no, el siguiente.
Pues así está el asunto, pero bueno.
Hasta aquí ha llegado el asunto de...
Aún así,
ya lo comentaremos cuando esté más cerca.
Eso es, cuando llegue junio por ahí, volveremos a hablar de ello. Bueno, y cuando ya llevamos casi en medio programa, porque yo creo que iba a ir, vamos a llegar a la hora y media con todo lo que tenemos. Tengo una surprise.
Pero antes tienes una noticia.
No, tengo primero la surprise. Esto para los de la radio no va a tener absoluto ningún sentido, pero para los que
nos vernos a YouTube y a Twitch
viendo, tengo algo en mi bolsillo y es para Aitor. Redoble de tambor.
Es que yo que ponía aquí cierre de PS Store y Ñigo más sorpresa y digo, ¿quién viene? ¿Qué
The One and Only mascarilla oficial de Euskal Digital.
¡Ole!
Para nada, te la vais viendo 18 programas.
Para que la vayas abriendo y la vayas viendo. Una mascarilla de la que esa es la última unidad que queda. Ole. La anterior se la ha llevado el becario.
Y a partir de ahora...
Y a partir de ahora, pues por petición popular igual podemos hacer una nueva tirada.
¡Oh!
Esta tirada la hicimos de 10.
¿Y para cuándo camisetas, hoodies y demás?
Mira, hablando de camisetas, mira.
Sí,
mira.
Pero por favor, con un diseño un poco más innovador, porque es literalmente negra y te pone detrás Euskadi Digital, o sea,
hombre,
ya está.
Es que eso es lo que se hace cuando haces un programa para que no te enfoquen en la luz. Es toda la vida, hay que ir de negro.
A ver, es
pero
es
puedes que... hacer, no sé, tampoco quiero algo en plan eSports con todos los patreons, pero
a
no
ver,
sé.
Esta es la camiseta de técnico de Euskadi Digital. En vez de poner staff por detrás, pongo Euskadi Digital para los eventos. Para eventos en los que todo Dios va de negro, pues tú también vas de negro. Pero en vez de poner staff, pone de quién coño eres, básicamente. También ha habido otros modelos. Hemos tenido...
¿Hay sudaderas de Euskadi Digital?
No ha habido sudaderas. Quiero una sudadera de Euskadi. Pero ha habido camisetas... ¿No tendrás por un casual becario la camiseta que te di el otro día? Ah, no, es la misma que esta. Espérate. No, ha habido camisetas blancas, ha habido camisetas grises, ha habido camisetas
también que ha traído las
verdes. Ha habido sudaderas de cuando éramos Euskadi Digital. No, sudaderas no, polos de cuando éramos Euskadi Digital.
Polos, sí, de la costa.
No eran de la COS, pero te digo de verdad que yo tengo un polo de Euskadi Digital con la frecuencia. O sea, te lo puedo enseñar. Tendríamos que grabar un vídeo para el Patreon sacando nuestro merchandising, porque cosas hemos hecho.
Tendríamos que actualizar el merchandising.
También.
Sí.
Porque yo quiero crear un diseño de eso.
Bueno, pues tú crea y si no es muy caro, yo lo hago. Vamos.
¿Qué significa
aún así,
muy caro?
Perdón.
¿Qué significa no muy caro?
Perdón. Vamos a hablar oficialmente. Vamos a conectar en este momento con el tesorero de la asociación Euskonet.
Borja Arbosa, Arratsaldeón.
Hola, Borja, otra vez.
¿Qué significa no muy caro? Cuéntanos para las cuentas de esta casa.
No muy caro significa lo que el bolsillo de Íñigo pueda pagar.
Vale, perfecto. Pues entonces nada, cero.
Mierda, Íñigo comprándose mierdas de Amazon todas las semanas, no, todos no, los días, todas no, las horas, no, no, cada no, minuto dice.
No, no, Borja te puede decir que hace mucho que no compro mierdas. Ahora solo compro cosas que acuerdo con mi pareja explícitamente y supplies de la casa.
Señor misterioso.
Lo último
bueno,
que
son mierdas gananciales, algo es algo.
No, no, lo último que he comprado eran unas bombillas para el baño. O sea, a mí no me becáis con mierdas. Eso, punto número uno. Punto número dos.
¿Cómo te ha cambiado tener pareja? ¿Dónde está Íñigo, tío?
La última tirada de camisetas que hicimos salió... Creo que a 7 euros la camiseta. Hostia. Si me haces un diseño que me lo puedan hacer por 7, 8, 9 euros la camiseta, lo podemos hacer.
Vale. Intentaré que sea por 10, pero es que yo te estoy diciendo, las camisetas, yo conozco varios sitios que las camisetas estilo, para que te hagas la idea, son estilo gaming, o sea, son estilo equipo de eSports.
Sí, son deportivas de estas que transpiran todo.
Eso ronda los 20-25, las últimas que he visto por 21.
Pues chico, yo con camiseta de algodón para los eventos
no,
me
sí,
va
sí,
de puta
pero claro,
madre.
Tengo que hacer un diseño que se reduzca a 10 pavos de máximo.
Claro, hombre, no me pongas cuatro colores porque cuatro colores me los cobran
no,
súper caro.
Claro, cuatro colores.
Por eso esta es blanca.
Los logos en tamaños, en giros, no sé qué, algo.
Hombre, nuestros logos ya son
yo
tres colores.
Yo que sé, un degradado.
Claro, por eso esta es negra con la serigrafía blanca, porque es un color barato. El diners, amigo. El diners. En fin, ¿contento con tu mascarilla?
Sí,
la verdad. ¡Póntela! Ya que estamos, total, así nos hace el buen plano el resto del vídeo.
COVID,
he de decir que las mascarillas negras me gustan mucho, pero con la mascarilla gris...
He de decir que estas mascarillas son brutales porque como te dejan respirar bien, sí. Puedo jugar a tenis con ellas.
Eso es un peligro. A Aitor se le va a deformar por aquí abajo, como la tengo deformada yo, por la barba. En cuanto, si te afeitas en algún momento,
vas a ver que tienes aquí un hueco.
Que dudo que lo haga, así que ya está, no hay problema.
Pero bueno,
sin afeitarme 3 años. Con esto digo todo.
El requerimiento. Pero te has recortado la barba.
Sí, pero afeitarme en plan, afeitarme.
Ya, bueno, años. Pero aunque el volumen de la barba se reduzca. O sea, con que el volumen de la barba se reduzca, ya vas a notar aquí que te cabe el dedo entero.
Diego, ¿vas a comentarnos la noticia?
Sí, por favor.
Bueno, pues sí, pues vamos a comentar la noticia. La PS Store cierra para las consolas que ya están fuera de mercado. Básicamente, aquí hay datos un poco tal. La PS Store de PlayStation 3, PSP y PS Vita, que la de la PSP ya tardaba mucho en morir.
Ya ha muerto.
Un respeto, ¿eh?
Se van a cerrar dentro de poco. Hay 138 juegos, se han calculado, que no van a estar disponibles en ningún sitio más. O sea, exclusivos que en su momento salieron ahí y ya está, y no va a haber más. Y más o menos como 2.200 juegos que en total van a salir de la venta. ¿Cuándo se cierran? Pues el 2 de julio de la PSP y la de la PS3 y la de la...
No, la PSP ya se ha cerrado.
Ah,
claro, la PSP ya está cerrada y luego tienes PlayStation 3
se cierra PlayStation 3 el 2 de julio y PS Vita el 27 de agosto. Así que, so long farewell, sin más. Creo que Borja sí tenía una Play 3, ¿no?
¿Borja, tienes una Play 3?
No, justo la Play 3 es la que no. Te iba a comentar porque sabes que tengo aquí detrás mío, ya a que ver. El otro día traje la NES, pues supongo que hoy...
Yo no te veo, mierda.
No, no me veis. O sea, Íñigo es el único que me ve, sí. En serio.
Sí, sí, lo tendrás que ver en la postproducción. Pero tú enséñalo.
Pues nada, aquí a mis espaldas está la Play 2, pero esta evidentemente no va a tener ningún mérito que os la enseñe.
Yo tengo la Play
1 guardadita. Y aquí detrás mío está una que tiene algo más de tiempo, que es evidentemente la Play 1.
Yo tengo la Play 1 también.
Esta es el diseño nuevo, ¿no? La PS One, ¿no? ¿O era el diseño?
No, yo creo. El diseño tradicional, el primero que hicieron, vamos.
¿La tienes conectada para poder jugar a ella?
Sí, se puede jugar a ella. Esta sí funciona. No como la NES. La NES, por desgracia, sigue sin funcionarme. Pero estas sí funcionan y se pueden conectar a esta tele.
@ hombre misterioso, por favor, si Borja lo ha hecho en su casa, ¿por qué no me lo dejas hacer a mí?
Ahí está, mira el thumbnail. O sea, aquí hay una...
Por favor.
Ahí hay una portadaza que te cagas. Tremendo, con el... Ahí estás. Ahí estás, Borja, muy bien.
Podemos continuar.
Se me ha olvidado traerla, pero el otro día descubrí, porque estoy dando historia de los juegos, y se me ha descubierto, tengo una consola que es más vieja que la NES.
¿Cuál?
La Game & Watch.
¡La Game & Watch!
¡Eso es!
¡Qué bueno! Fueron unas consolas portátiles de Nintendo que sacaron hace, pues, en el 86.
¿6? Bueno, antes, no, en el 82,
¿no?
Ah, pero sí, tú habías nacido.
No, la que tengo yo es del 86.
La que tienes tú, pero tú es del 86.
¿Viejo crees que soy?
Hombre, no había nacido, lo que pasa es que esas reliquias se guardan. Yo tengo la Nintendo 64 en un lugar esto de mi casa, pero la Game & Watch...
Tengo dos, además.
Era una cosa súper chula porque simplemente eran partes de una pantalla.
Es como una DS... Pero en vez de los botones clásicos que tendría una DS,
sí.
Tiene los botones de que tendría una NES, que es el A, B y poco más.
¡Ostras!
Y que igual el personaje solo tiene dos posiciones, que es aquí, y o sea, un poco más.
Pero
arriba,
tengo
más abajo,
una NES con dos pantallas, bueno. Chaval. Y cruceta.
Oh,
está guapísimo.
Fuck.
Son de juegos que no los conoce ni su madre, o sea, no te esperes gran cosa.
No, pero bueno, eso está guapísimo por lo que supone la historia del videojuego.
Sí, o sea,
de
repente mi Aita, que trabajó en una juguetería antes de entrar, o sea, hace años, cuando era joven adolescente, me regaló estas y otro día que estuve haciendo el juego, digo, mira, le voy a mirar a ver para estudiarlas. Y eso, tengo dos Game & Watch y luego una de Bandai y luego tengo como, me he encontrado 15.000 juegos de una Game Boy. La cual quiero comprarme, la verdad. Voy a buscar una. Quiero comprar una Game Boy.
Una Game Boy...
Color.
Una Game Boy Color. Yo no me voy a deshacer de mi Game Boy Color, lo siento.
Es que
yo siempre he querido una Game Boy Color. De hecho, posiblemente la pillaré una en el futuro.
Yo tenía una, pero no sé qué hicimos con ella.
Claro, yo la tengo, pero... Y Borja ha dicho que también, pero no estoy dispuesto a deshacerme de ella. Es que queréis que la traiga, yo la traigo, pero no.
¿Sabes qué pasa? Que tengo los juegos de la Game Boy Color y quiero comprarme una, porque luego en AliExpress me compro las fundas que quiera por 2 euritos.
Sí.
Y le recambio la funda y le pongo una funda guapísima.
Yo quiero la Game Boy Color para jugar a los Pokémon de verdad. O sea, los Pokémon
no,
de verdad.
Pues tengo un Pokémon. Tengo el El plata de Lugia.
¿Yo cuál tenía?
Yo tengo el Pokémon Pinball.
¡Hostia! ¡El Pokémon Pinball!
¡El Pinball! ¡El maldito Pinball! No te creo. ¿Alguien de aquí conoce lo que es el Pokémon Rumble?
Sí.
Enseña, enseña, Borja, enseña.
Yo tengo...
Necesito verlo.
Tengo en casa el Pokémon... ¿Sabes cuál tengo? ¿Cuál? El Wario Land,
joder.
El Donkey Kong Island.
Hostia.
El 007.
Ostras.
El... Ay, estoy teniendo de memoria y no me acuerdo de todos, tío. El 007. El... ¿Cuál más tenía? ¿No? Joder, no me acuerdo ahora. Tengo que mirar en casa.
Mira, aquí Borja con su Game Boy Color, no, con el Pokémon Pinball.
Espérate. No te creo.
Sí, sí. No, y en buen estado, ¿eh? Ese cartucho se nota bien.
No, yo los tengo en su funda, ¿eh? O sea, yo los tengo perfectos, los cartuchos. Había que probarlos en una Game Boy, es verdad. Pero eso.
En fin. Un día podemos hacer... Es que se me están ocurriendo mogollón de formatos, pero solo para vídeo. En plan, hacer un vídeo de los experimentos de Euskadi Digital, las consolas de nuestra infancia. Y hacer tertulia de lo que... Eso tiene un formato para Twitch, ¿eh?
Diego.
Hay bots para streamear para que te salga el chat de texto de YouTube en Twitch y viceversa, etc. Streamear en los dos a la vez y bla, bla, bla. Así que, let's go.
Qué guapo. Es que me está enseñando una foto. Qué guapo. Qué tiempos. De verdad. En fin.
Con esto ya damos por concluida la noticia porque sí, hemos ido a todo menos a esto.
Con una gran conclusión. Que es que somos unos viejos. Y nos encanta. Pero espérate un segundo.
Me vas a volver loco al arroba becario.
Sí, le voy a volver loco al arroba becario porque él no está percatándose de una cosa que yo sí, que es que se había terminado la música. Soy muy cutre para disimularlo. Pero bueno, no pasa nada.
Seguimos.
Somos unos viejos.
...55 minutos de programa, tenemos 10 noticias y estamos llegando a la mitad. Esto es absolutamente impresionante.
Vamos ahí.
Teníamos memes de neveras de Xbox.
Teníamos
memes, seguimos teniéndolos.
Qué bien.
La gente decía, neveras de Xbox. Ja, sí, qué gracioso, estaría guapo porque la Xbox tiene forma de nevera. A ver cuando PlayStation saca un router y Nintendo Switch saca una tostadora.
Ya están.
Las neveras de Xbox son una realidad.
Para jugar en Skyrim.
Las neveras de Xbox son una realidad. De hecho, perdón, las mini neveras de Xbox son una realidad. A finales de marzo, la cuenta oficial de Twitter Marketing inició una competición amistosa entre marcas. Las marcas o empresas que aparecían entre otras eran MTV, Doritos, Spotify, Airbnb o Pizza Hut, entre muchas otras. Y la final fue entre Xbox y Skittles.
Hostia.
Sí, claro, Xbox y Skittles.
Qué random, ¿no?
Y claro, la final ha sido este mes de abril de 2021. Y, claro, para que les votasen, hicieron proposiciones. Lanzaron así propuestas al aire muy locas. Skittles dijo que si ganaba, traerían de nuevo su sabor de Lima. Xbox dijo que si ganaban, mini fritches de Xbox.
Hombre.
Por 50,6% de los votos...
Madre mía.
El 50,5%, perdón, de los votos ha ganado Xbox. El director de marketing se ha comido sus palabras. El responsable de marketing se ha comido sus palabras. Y tenemos mini neveras de Xbox.
¡Bien! ¿Cuándo se venden? ¿Cuándo se empiezan a vender?
No tengo ni idea, pero la producción está en marcha en el momento en el que ha lanzado ese anuncio.
Buah, se van a vender como churros.
Se van a vender como putos churros.
Yo probablemente me compre la nevera antes que la Xbox.
No. Pues ahora pues no puedes decir, no me voy a comprar ni la nevera ni la Xbox antes. Me voy a comprar el mix. Venga.
Yo ahora que me voy a mudar solo, no, ojo que no me compro una mini nevera para la habitación.
Ojo, exclusiva. Aitor se muda solo.
Yo quiero una maldita mini nevera de Xbox con Monster dentro. No me mate la persona que esté escuchando esto, por favor.
Mira, encima, Íñigo, te va a encantar mi nueva casa. Porque voy a hacer un santuario gaming yo solo con 30 libros, 30 consolas y todo.
Qué bueno.
30 libros y 30 consolas. Solo 30 libros y solo 30 consolas.
Bueno, es que tengo que hacer la mudanza y es un coñazo.
Me encanta como 30 libros puede parecer una cantidad ínfima y 30 consolas es una burrada.
Correcto.
Es impresionante.
Pero también te digo una cosa. Hablando de casas, yo me he montado mi estudio de
¿Por qué tenemos tanto off topic? Es impresionante. Sí.
Mi esquina estudio me la he montado elevable. Elevable quiere decir que en mi mesa coges, le das un botón y hace
por aquí.
El que fue a IKEA y consiguió cosas.
Iron Man.
El que fue a IKEA y se compró el mueble.
Correcto, o sea, es una cosa que está en IKEA. No, pero yo lo digo en serio. Todo el mundo que me pregunta, yo le doy la chapa. La cosa es que esas mesas costaban 500 pavos hasta que llegó IKEA y dijo, tranquilos, 300. Y por 300 pavos me he comprado una mesa súper guapa. Que además, para cuando estás mucho tiempo sentado, como ahora que ya me está doliendo un poco la espalda, puedo ponerme de pie y seguir haciendo mis cosas.
Yo,
es una maravilla.
La movida es que en la resi no podemos colgar ni hacer muchas cosas, porque claro, es una residencia, entonces cuando a mí se me acaba el contrato, pasa el siguiente.
Claro.
Entonces, en el momento en el que yo me consiga la casa para mí, o sea, voy a montar ahí una rave que no sé. Voy a poner.
La rave del taladro.
Claro, voy a poner. No, el taladro no. Voy a poner todo luces LED, voy a poner el incienso, voy a poner las 15 estanterías con libros. Las 30.000 pantallas que me compra, hace la rave.
Ay, qué bonito.
Para cuando me mude,
tener su casa.
Me voy a comprometer a comprarme una 3060.
Bueno, yo mientras hables al
micrófono. No, la 3060 no, que ahora mismo está a precios desorbitados y tengo datos.
De hecho, cuando me mude pasa un año, falta un año y pico.
Sigue teniendo precios desorbitados. No, y te estoy diciendo precios desorbitados de 1.300.
Nah, cuando me mude, ya verás, me voy a comprar todo. Voy a hacer que Ñigo quiera vivir conmigo.
Como si ya no lo quisiese.
Efectivamente.
¡Oh, Dios mío!
Nada, es broma. No, arroba hombre misterioso.
Arroba
no,
hombre misterioso, no te robo a tu hombre. No.
Bueno, habrías tenido una oportunidad si hubieses querido. No te digo nada.
Es tarde, Íñigo. Hemos cogido caminos diferentes.
Es tarde para. Nunca es tarde para el amor, Aitor Marañón. Y mientras Borja comiéndose un yogur. Espero que esto, becario, lo pongas.
Borja, que aproveche.
Es que no tenía familia, lo siento.
La mini pantalla, según coge el yogur, tú le pones una mini pantalla.
Le pones una mini nevera de Xbox. En lugar del yogur, le pones una mini nevera de Xbox ahí. Toma.
Qué bueno.
Promocionando. Directamente con esto podemos pasar de noticia ya, porque sí. Íñigo, tienes algo que comentarnos muy importante y después tenemos el debate máximo y absoluto y llevamos ya una hora de programa.
No.
Esto es impresionante.
Nada,
Íñigo,
tira siguiente rápido. Venga.
No, yo.
Aquí hay demasiado off topic. Let's go.
Sí. Vamos a ir directamente al debate, porque es que estoy viendo que no acabamos nunca, porque este es debate de media hora.
Pues entonces vamos a comentar primero.
No.
Es que coméntalo hace un momento. Hace un momento. Bueno. Hace un inciso, por favor.
Vale, Super Mario Bros. Por $660,000. Un cartucho sellado que se ha vendido en Heritage. Se está vendiendo, creo, en Heritage Auctions. El cartucho de videojuego más caro de la historia, sellado, o sea, en su caja original, de su retailer, con su cosa. No se sabe si funciona o no, también te digo. El cartucho anterior más caro fue el Super Mario Bros. 3, que se vendió por $156,000. Y en general, Nintendo viejo significa
mucha pasta,
sobre todo si está sellado. El facepalm de Borja, muy bueno. Invirtamos todos.
Yo tengo un Super Mario por ahí de la NES. ¿Cuánto dan por ese?
Bueno, si no está sellado, no, hijo mío. Si ya está usado, no.
Tienes que traer a alguien que te lo valore y todo esto.
Vamos a hacer una cosa. Invertimos todos en bitcoins. Vale. Y cuando saquemos de los bitcoins, lo metemos en mierdas de Nintendo viejas y muy caras. ¿Vale?
¡Invertid en bitcoins!
Vale, dicho esto, el debate.
Ojo,
al debate.
El debate.
Oh, fuck.
Saca el pactómetro.
Oh, saca fuck. El pactómetro.
Oh, fuck.
Ferreras, pactómetro.
Pactómetro.
Directo.
Campaña.
Por favor.
Pastor. Iglesias. No, esta clase no. Pactómetro. No.
Soy del PP.
Arroba becario, por favor, pínchame esa escena.
Bueno, hablando de Ferreras, pero sí hablando de su grupo mediático.
De amiguitos.
Espejo Público ha tenido estos últimos días un momentazo muy bueno yendo a tope contra los videojuegos. Normalmente cuando Espejo Público tiene un momento de estos es algún bocachancla que se dedica a decir cualquier chorrada.
¿Qué se llama Mark Massive?
No, espera, ahora vamos con el culpable. Algún bocachancla que se dedica a decir chorradas y resulta que casualmente los del programa no le contradicen para nada. El culpable esta vez es un señor que se llama Mark Masip, que se dice ser psicólogo, que ha hablado...
Sí que lo es.
Bueno, dice serlo, quiero decir, será psicólogo, pero... en fin, también es importante a la hora de ser científico y hacer la ciencia,
es importante seguir a los demás que hacen sí. la ciencia. Entonces, a si ver, todo
psicólogo,
Dios...
Psicólogo es, o sea...
Claro, no. Pero quiero decir, si todo Dios va por un lado y tú eres el díscolo que habla de otras cosas, pues puedes ser psicólogo, puedes ser Miguel Bosé, pero igual has perdido un poco de credibilidad.
Espérate, este señor. Antes de empezar eso, por favor, Íñigo, tienes que verte y me lo dices luego en por privado, la entrevista a Miguel Bosé de Jordi Évole, porque es muy buena.
Yo solo leí que le obligó a Évole y a su equipo, bueno, sobre todo a Évole, a hablar sin mascarilla y que no se ha hecho una PCR. Una de las industrias que está más protegida a nivel de contagios ahora mismo es el sector audiovisual, básicamente porque cuando vas a grabar cualquier mierda en cualquier sitio que no sea una cosa puntual y que no sea amateur, lo primero que te hacen es enchufarte el palito por la nariz. Sí. Vas a un rodaje de una peli, de una serie, vas a un plató de televisión, placa. Entonces, que ese señor, por su puñetero capricho, se dedique a poner en riesgo a un equipo que serán 10, 8 o 3 personas, me da igual, me parece que es, no sé si de delito contra la salud pública, pero bastante no reprochable. Bastante reprochable. Entonces, de Miguel Bosé no vamos a hablar.
Mejor.
Una estrella en decadencia. Vale, entonces, espejo público, Marc Masip, un señor que ha dicho cómo que los videojuegos los ha descrito como una adicción terrible, literalmente, y ha añadido que no tienen ningún tipo de efecto beneficioso para los jóvenes hoy en día. Ojito a las palabras.
Se está pasando los estudios por el culo.
De hecho, llega...
Y que su conocimiento de la industria pasa del...
Es nulo.
Es cero. De hecho, ha llegado a afirmar que por culpa de este tipo de ocio el rendimiento escolar empeora, que las disputas familiares aumentan e incluso que la higiene se llega a descuidar.
Otaku sucharo.
Y otro, es que básicamente.
Y otro tipo de tópicos, sin ningún tipo de pruebas, sin hacerse eco de ningún estudio, porque no lo hay.
No ha hecho pruebas y los estudios que hay se los ha pasado por el culo.
No, e ignorando cualquier tipo de documentación científica. Sí. Que hable de los efectos beneficiosos de los videojuegos.
Ni eso.
En este santo programa hemos hablado de más de un videojuego que clínicamente se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos para
es que
algunos
tienen,
tipos de personas.
Tienen hasta un nombre. O sea, no hace falta ni decir un... O sea, a este señor, te juro que ya por decirle... O sea, no sé si llega a comentarlo en Twitter o lo puse en un grupo de que lo comenté. Solo tiene una palabra. Este señor, los Serious Game, o sea, se la ha pasado por el forrado.
Primero los Serious Game. Segundo, en un contexto como en el que estamos, que, en fin, no se puede salir de casa prácticamente, hay muchos grupos, muchas cuadrillas, muchas comunidades que han seguido en contacto gracias a videojuegos. Os pongo el caso del señor misterioso con sus amigos. El contacto que tiene era gracias a jugar al Genshin Impact. Primero al LoL y luego al Genshin Impact. O tu caso en Madrid, que al final...
Que además es curioso porque si tú hablas con psicólogos y psiquiatras que de verdad se preocupan por la peña y no son una panda de atajos de boomer como la mayoría de gente que trabaja en espejo público, te explica que muchas veces los videojuegos sí que pueden crear adicción, está claro, como cualquier cosa, pero que los videojuegos pueden ser, por ejemplo, una... Para el TDA, pueden ser uno sí. de los mejores remedios... O sea, es uno de los mejores remedios que hay.
Sí.
Y es más, te instan a jugar si tienes TDA, te instan a jugar a videojuegos.
Claro, es que no podemos meter... Primero, no podemos meter a todo el mundo y a todos los videojuegos en el mismo saco. Esto de tirar de tópicos es muy peligroso. Y si lo haces... O sea, quiero decir, que lo hagamos nosotros, que somos unos mamarrachos, y que digamos que, los otakus se duchen, vale. Pero en espejo público, en Antena 3, la gente que habla debería tener un poquito de rigor.
Claro,
y si los invitados no tienen rigor, por lo menos que vaya la cadena por detrás a decir, bueno, lo que ha dicho este señor en nuestra cadena es mentira por esto.
Es que si tu único concepto de los videojuegos y de todo este mundo es, uno, gente que no se ducha, dos, especuladores que se van a Andorra, y tres, el gordo friki de granos de los años 90, de las pelis de mierda, pues es lo que hay. O sea,
eso empezando por ahí. Y luego otra cosa que también comentó él sobre sus propios clientes, dice que
les prohíbe,
hay que él prohíbe por completo el acceso a los videojuegos a todos los menores que utilizan, que juegan más horas de la cuenta. A ver, ¿cómo os explicaría yo? La forma de salir de una adicción no es
cortar de raíz.
O sea, cortar por completo es imposible y muchas veces contraproducente.
Y crea mucha más dependencia cortar algo de raíz que por
se sí calcula eso, que 3,1 mil millones de hay 3,1 mil millones de consumidores de videojuegos en el mundo. Es casi la mitad de la población ya.
3,1 millones de jugadores.
3,1 mil.
Millones.
3.100 millones.
3.100 millones
de sobre jugadores. 7 mil millones de personas.
Claro, es que además de eso, casi todos jugamos algo, porque desde un juego de móvil de mierda hasta que te compres el Mario Kart un día tonto. Sí.
O sea, por ejemplo, es curioso que este señor dice que crea adicción a los jóvenes, pero, o sea, tampoco se está diciendo. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que se llama Oyer, que, o sea, su baita es pues totalmente ajena a esto, ¿sabes? Hmm. O sea, le dices el Rubius y piensa que es un rubio.
Sí.
Y le dices eso. Oye, pero el pavo se coge su ordenadorcito, se pone su
Civilization 6 y se pone a jugar con sus tropas de Roma y se lo pasa a Teta. O el padre amigo mío también, que encima es una persona que tiene una discapacidad móvil, se pone, por ejemplo, a jugar a... No sabe de nada de esto, pero se pone a jugar a su juego de barquitos que tenía en el PC. Oye, y jugaba...
Y conseguía movilidad. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando operaron a mi Aitite de la cadera, no me acuerdo, de la pierna o lo que sé, el pavo tenía un poco de movilidad que le costaba y lo que hicimos fue dejarle jugando a la Wii. Claro. Y jugaba conmigo a la Wii. Y encima, eso ¿qué es eso? O sea... Si tu intención es disminuir también, los videojuegos...
Perdón, también te digo que jugando a la Wii yo le hice una brecha a mi abuela. Pero bueno, eso no es representativo. Pero, quiero decir...
Si tu intención es criticar los videojuegos, ten un concepto de ellos. O sea, si nosotros criticamos a los videojuegos, y muchas veces lo hacemos mal porque nuestro espectro de los videojuegos no es tan grande como puede ser el de otras personas que son ya críticos avanzados o que tienen un conocimiento mucho más amplio, ¿qué va a hacer esta gente que su único concepto de videojuegos creo que llega a ser el FIFA y poco más?
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de si queremos catalogar a los videojuegos como una adicción, que a mí me parece muy peligroso. Es decir,
los videojuegos sí pueden ser una adicción. O sea,
sí,
en eso se pueden convertir, pero no lo es.
No, pero eso
yo creo que sí que lo son. Sí que sigue siendo una adicción. Hay que matizar de que, claro, o sea, una adicción puede ser eso, como al mismo tiempo una persona tiene una adicción a la Coca-Cola.
Claro, pero...
O la ludopatía, qué cojones.
Claro,
es decir...
Sí, pero la cuestión nodal es, los videojuegos no son una adicción. Es decir, el tabaco de por sí es una adicción.
Nicotina,
sí. Si tú fumas, tienes dependencia. O sea, es un causa-efecto. Yo no conozco a nadie
que los videojuegos son como,
fume regularmente y no tenga dependencia. Entonces, si tú juegas regularmente, no desarrollas una dependencia física. O sea, hay muy pocos casos en los que pasa. Y ahí, cuando se desarrolla la dependencia, es cuando hay adicción.
Claro,
es el problema. No va al revés.
El problema que pasa con la ludopatía, etcétera, es que en sí, la ludopatía o los videojuegos, etcétera, todas estas cosas, al no ser cosas físicas, no son dependencias en sí. O sea, sí. Porque son más bien carencias emocionales que tendría el sujeto que está jugando, que lo iguala con otra cosa. Es decir, muchas veces, estoy tirando psicología, ¿sabes? Que, por ejemplo, pasa que cuando una persona tiene una carencia de estar es ludópata, muchas veces es porque tiene una carencia de que en su vida no gana. Y la sensación que le da a ganar le da una dependencia de dopamina, que al revés está creando una dependencia de dopamina porque es la única forma de concederse esa dopamina. En los videojuegos es lo mismo. Tú cuando ganas una partida o estás jugando una partida, crees una falsa sensación de seguridad y de dopamina que luego en tu vida igual no la consigues, por eso no te sigues metiendo esa adicción a la dopamina.
O aislamiento, que es lo que estás buscando. Claro. Lo que buscas con los videojuegos es meterte en tu propio mundo, olvidarte de la realidad completamente.
Claro, pero porque tienes una falsa sensación,
tienes
una falsa sensación de dopamina que tu cuerpo te la está pidiendo. El cuerpo constantemente exige una inyección de dopamina.
Sí.
¿Cuál es el problema? Que muchas veces es imposible por el estrés de la vida, por etcétera, que el cuerpo genere esa propia dopamina. Y muchas veces, ya sea, por ejemplo, los videojuegos, una peli, o sea, ver cine, consumir televisión, jugar a las tragaperras, lo que sea, genera esa falsa sensación de dopamina que el cuerpo te está pidiendo constantemente porque el cuerpo tiene una adicción hacia la dopamina, que pasa muchas veces.
Claro, pero ahí la cuestión es... la dependencia es cuando se genera dependencia es cuando hay adicción. Esto me recuerda a otro ejemplo que se pone mucho en programas de este tipo. la adicción a los móviles. Y haciendo la misma analogía, tú coges a un chaval de 14 años que utiliza mucho el móvil.
¿A qué le llamas utilizar mucho?
No. Mucho, vamos a ponerlo al entendimiento de cada uno. Y le dices, te quito el móvil, o sea, pasas de lo que sea que esté haciendo a cero y solo vas a conseguir dos cosas. Primero, un aislamiento social importante, porque el móvil no es el fin, o sea, no es usar el móvil por usar. No juega al Snake dentro del móvil, probablemente esté en contacto con sus amigos. Punto número uno. Y punto número dos, que su dependencia y su mono va a ser mucho más fuerte. Entonces, si de esto ya sabemos un poquito, porque resulta que las drogas no son cosas nuevas, no hablemos gilipolleces con cosas que no son causa-efecto, que no es que toques un ordenador y te vuelvas adicto a un ordenador. Es que no es eso, son patrones de conducta.
Claro, que además esta gente, que la mayoría de la peña que critica la adicción a los móviles, etcétera, o sea, yo puedo entender que muchas veces esta tendencia a criticar esa adicción viene sobre todo de la tendencia del desconocimiento de las pantallas, porque tu hijo está haciendo cosas y no sabe lo que está haciendo. Pero claro, luego también esa misma gente que cuando el crío le llora o el crío no le deja estar tranquilo, le dice, nada, coge la tablet y ponte a ver Peppa Pig, y le deja ahí 3 horas. Claro, ¿el crío qué está haciendo? El crío no se está criando con un entorno agradable, se está criando a través de una pantalla. ¿Qué va a hacer? Va a sentirse más seguro cuando juega una pantalla que cuando juega en un ordenador, porque cuando juega en un ordenador va a sentir cuando no está en la pantalla, siente un sentimiento de exclusión.
Claro. Ese es el nodo de la cuestión. No podemos decir, no, es que los videojuegos generan adicción si no sabemos ni siquiera el nombre de lo que se está jugando. Y es un ejemplo que yo pongo muchas veces. Tú no le puedes exigir a un chaval nada cuando vas y le dices, oye, hijo, termina de jugar.
Pon en pausa
que vamos a hacer la cena. Te respondes un juego online y tú le dices,
me da igual.
Pues no. Ya. Conoce un poco lo que hacen los menores a tu cargo. Esto lo he dicho tal cual en otro programa. Conoce un poco lo que hacen los menores a tu cargo y sé un poco, ten un poco de, ¿cómo se dice esto? De empatía. Sé un poco empático con el otro. Aunque sea un crío de 15 años que esté a tu cargo, me da igual. También necesita empatía.
Yo también, esto lo hablé con otras personas cuando hablé de este tema también, me acuerdo. Que, o sea, también muchas veces el problema básicamente de la gente que tiene una adicción es que desde pequeños nunca se nos ha dado una salud digital. Tú vas a clase y no tienes una salud digital. Tú vas a clase y te empapan con conocimiento que luego tienes que vomitar, como es esta. O sea, esto ya pasa para otro debate, pero el sistema educativo este de basura que tenemos, que consiste en vomitar, y no tienes una salud tecnológica, entonces no tienes un conocimiento. Claro,
pero ahí hay dos cuestiones. Lo que puedan los institutos añadir, digamos, al temario y asimilar en el temario, porque sí, también el sistema educativo, el otro problema que tiene es que las leyes abarcan muchas cosas y además abarcan más competencias y los profesores tienen unas horas y tienen unos temarios,
sí, o sea, yo
entiendo. las cosas no entran. Entonces, a partir de ahí, la responsabilidad máxima es de los padres.
Sí.
Todo el tiempo. Entonces, quien tiene que educar en el uso responsable, me da igual de los videojuegos que del móvil, que del alcohol, porque lleva un momento con 15 años que tu chaval ha visto los 15 años de su vida, vino en las mesas cuando ha ido a comer con personas mayores y quiere probar el vino.
Y se va a meter vodka.
Y en vez de probarlo, mira, bien, resulta que se emborracha un día y le tienes que rescatar de la vomitona que está echando en el parque. Pues coño, en fin, hay que ser un poco más.
Un ejemplo que yo te valoro mucho es el de mi hermana, ¿vale? Mi hermana tiene 3 críos y uno de esos críos, o sea, los dos son muy independientes, son de pueblo.
Sí.
Claro, pero ha habido uno que se ha criado con los videojuegos y un crío que es muy fan del Fortnite, muy fan de Minecraft.
Sí.
¿Qué pasa? Mi hermana no tiene ni idea de eso. O sea, no tiene. Me pregunta a mí. Y por ejemplo, un día estábamos comiendo, le hice la comida al crío, vino mi hermana a trabajar, yo estaba con él comiendo y estábamos hablando de, fua, pues si picas nenerite aquí, no sé qué. Y el otro me respondía, con 8 años que tenía, me respondía del nenerite, el crafteo y no sé qué. Y ahora mi hermana dice, este no es el hijo tuyo, ¿no? Porque mío no es. Yo no sé qué está hablando ese idioma. ¿Y qué pasa? Que mi hermana no entiende eso, pero mi hermana entiende que a mi sobrino las pantallas hacen feliz. o jugar a juegos lo hace feliz. Pero claro, ella entiende que, por ejemplo, si a los pequeños, o sea, tenemos, son tres sobrinos, tres hermanos, ¿vale? Al mayor le hace más feliz que a la pequeña, porque a la pequeña juega a las muñecas, juega a los coches y ya está. Y tiene la pantalla pues para ver sus vídeos de maquillaje, para pintarle la tal y ya está. Y el pequeño es lo mismo, el pequeño como mucho la tele, pero tampoco le, pero al mayor le hace más ilusión. Pues al mayor le deja una horita más que a los pequeños. ¿Por qué? Porque sabe que le hace más feliz, pero él ya tiene una mentalidad que es: yo sé que si hago las cosas bien, tengo 3 horas libertad total en la tablet o en el ordenador. Y no me preocupa. Y además, sé que si yo, por ejemplo, quiero dejar de jugar, puedo dejar de jugar porque tengo otro entretenimiento que me proporciona mi familia. No dejo de jugar y ya no puedo hacer nada porque mi padre sigue viendo la tele o sigue con el no sé qué y me pasa de mí. ¿Sabes qué te digo?
Eso es criar a los chavales en un entorno saludable.
¿Pero eso es hasta que aprendan a autorregularse o hasta que te des por vencido? También,
pero
hay que decirlo.
Claro, no, pero él se autorregula y él dice muchas veces. Claro, porque mi hermana está con lo suyo, está con otros dos críos y se olvida. Pero él viene y te dice: he jugado suficiente, me gustaría jugar más, pero ya he jugado suficiente. Y coge y le da la tablet también, le da la tablet a su madre.
A mí me llevan regulando hasta hace aproximadamente un año, algo así. Me regulaban, tenía los fines de semana, sábado y domingo, 2 horas cada día.
Es que eso es lo que no puedes hacer, poner unos límites tan marcados. Porque al final, eso es lo que más dependencia crea, porque tú solo vas a pensar en esas 2 horas del finde. Mi sobrino no piensa en la tablet, mi sobrino coge la tablet un día y se pone un horario tranquilamente y lo deja porque a él no le apetece más, porque ya comprende hasta qué límites tiene.
Y yo jugar como tal, jugar para que te hagas la idea. Ahora mismo, ¿cuál es la cosa? Es lo que has dicho tú antes en parte, lo de el desconocimiento. Mi padre se queja constantemente de que me tiro muchas horas con el portátil, pero no tiene ni idea de lo que estoy haciendo. Y muchas veces es como, claro, es que, claro, te tiras jugando todo el día. Y no he jugado en todo el día, jugó una hora. Pero edito vídeos, edito no sé qué, aprendo a hacer no sé qué, hago un curso de esto, pero no entiende lo que estoy haciendo. Y como no entiende lo que estoy haciendo, pues directamente dice, es que estás todo el día con la pantalla.
Ahí también con tus hermosos 15, 16...
16 años.
16 años, también te diría que tú tienes que intentar ser un poco más didáctico.
Años, mi sobrino, claro, ¿qué le va a explicar con 8 años a su madre, claro, a su ama? No entiende ni él lo que está haciendo.
Claro. O sea, él lo entiende a su nivel, pero no es capaz de verbalizarlo. Tú con 16 años tienes también la responsabilidad de ir donde tu padre o de cuando haya un espacio de diálogo, decir, pues mira, es que no estoy jugando, estoy haciendo esto, esto y esto.
Claro, pero él lo que ve muchas veces es que entra a la habitación y yo estoy jugando. Porque claro, casualidad, no, cuando entra yo estoy jugando.
Pero por ejemplo, yo a mi ama le expliqué. Yo a mi ama fui punto por punto diciéndole, si ves este programa, es edición de vídeo, si ves este programa es edición de modelado 3D, si ves haciendo decir estoy jugando, y decía vale, igual entraba jugando pero le decía mira, y hacía al tabulador y le enseñaba las 15 ventanas que tenía de Illustrator, de Premiere, de Photoshop y del 3D Max. Me decía, ¿estás haciendo un descansito? Vale, muy bien. Me decía, ya está. Pero porque tú también tienes que dar una enseñanza digital a la gente boomer.
Íñigo Boomer.
Íñigo Boomer.
O como Borja.
Como Borja.
Hola, Borja.
Borja lleva acá ya un rato, ¿no?
Más que nada porque tienes que enseñarles de que yo soy capaz de, con 16 años, ponerme unos límites porque yo conozco mis límites, pero entiende de que el nivel tecnológico. O sea, yo tengo 2 títulos superiores. Y hasta segundo de carrera, del grado que compartí con Íñigo,
¿sí?,
no conseguí explicarle a mi madre que no tenía libros.
Pues así.
¿Cómo le explicas a una señora? Y me dice, ¿y no tiene nada que estudiar? Y digo, en el ordenador. Y dice, que no tienes libros. Y yo,
no.
No existen los libros, ya migrado.
Yo creo que mi padre se ha rendido y mi madre ha decidido dejarme autorregular. Porque eso que te decía, hasta hace un año yo tenía eso regulado de 2 horas sábado, 2 horas domingo. Pero mis padres ya directamente se han rendido. O sea, en ese sentido se han rendido y yo he aprendido a autorregularme. Y yo juego para descansar y juego para desconectarme. Y sí, muchas veces juego más de esas 2 horas. Ha habido veces que, yo qué sé, una vez cada 3-4 meses me pego una viciada de tirarme todo el día jugando. Pero exceptuando casos específicos, yo juego todos los días, pero juego un poquito.
Ahí, sin entrar a valorar tu caso específico, Dios me libre.
Lo harás antes o después.
No. Ahí la cuestión es que de 0 a 14, 13, 14, igual 15 años, los padres tienen que marcar la norma y saber qué es lo que hacen sus hijos, y ahí tienen una responsabilidad muy importante, pero a partir de los 15 la carga también está en el chaval, porque sí. Se supone que con 16 ya eres un poquito mayor y con 18 ya eres mayor de edad. Empieza también a responsabilizarte de tus... No te lo digo a ti directamente, pero hay
Dímelo a mí.
No, pero hay que empezar... Con 15 ejemplo, años hay que empezar a responsabilizarse cada uno de sus cosas, y cuando alguien te está diciendo algo que no es verdad, pues coger y decir... Y ser didáctico y decirle, pues mira, no, estoy con el ordenador porque estoy haciendo esto.
Yo conozco a mucha gente, y ahora que entra en una carrera, conozco a mucha gente de 18 años que dice, no, es que... Ayer me tiré hasta las 3 de la mañana jugando al LOL, por eso no he ido a clase o no he estudiado. Digo, tú entonces lo que eres es tonto.
Sí, básicamente.
O sea, yo no. O sea, principalmente tú, si tienes 18 años, estás viviendo solo prácticamente porque no tienes nadie que te controle, sabes de que tienes un horario para jugar y es tal. O sea, yo estoy hasta las 2 de la mañana. Yo me despierto todos los días a las 2 de la mañana. O sea, me meto a la cama casi todos los días a las 2 de la mañana por estar jugando anoche. Pero porque llevo toda la tarde trabajando y después de cenar, pues no me apetece seguir editando.
Como es lógico.
Y digo, pues voy a jugar o voy a una peli o hago lo que sea. Y igual me meto a las 2 de la mañana. Pero soy el primero que digo, hay que trabajar, trabajo. Me meto en unos horarios porque tampoco me gustan horarios, pero me meto unas pautas y sé cómo controlar. Pero si no sabes controlarlo, ya es que el problema es que tú no has sabido madurar. Punto.
Tú eres de ese estilo de personas como yo que, claro, no te pones un horario porque dices, sé, porque lo sé, que mis horarios son irreales y que no los voy a cumplir y que sí, me va a dar mucha pereza y que al final voy a acabar diciendo, voy a currar 15 minutos, no voy a focusear, me voy a tirar media hora jugando, luego me va a pasar lo mismo y después ya si eso a lo mejor focuseo y me tiro dos horas seguidas currando.
También os digo, desde la experiencia de ser un poquito más mayor que vosotros, que la vida luego te pone en su sitio, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando empiezas a estar en un trabajo que tienes que entrar a las 7 de la mañana y es hasta las 3 de la tarde y ves que un día llegas tarde y al siguiente llegas tarde y al siguiente llegas tarde y un día te llaman la atención, que a mí me ha pasado, ahí es cuando aprietas el culo y dices, ostras, pues igual tengo que ir a empezar a irme a la cama a las 10 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana como un clavo, y es lo que estoy haciendo ahora.
Claro. Entonces, yo eso lo llevo bien porque yo ya esa hostia ya me la he pegado. Y ya me la ha pegado y sé cómo manejarlo. Pero es eso, que yo veo gente que se va, y me dice, te vas a dar una hostia. Y me dice, no, si yo cuando quiero dejar, dejo de jugar.
Yo controlo, sí.
Y luego estás hasta las 5 de la mañana, no vas a clase, suspendes todas y me vienes a mí llorando para que te pase apuntes.
Pues esa es una
las reflexiones. Parte. Si escucháis este programa y tenéis una edad desde que no comprendéis lo que hace vuestro hijo, interesaros un poco más. Aprender de los
y chavales. Escuchad, no escuchéis y digáis lo primero, no, es que te pasas muchas horas jugando, porque no, que nos digáis, sí, yo te escucho, no te preocupes, y que después de escuchar empezáis a meter mierda, no es escuchar.
Eso también. Vemos y luego, una frustración aquí en
Skyport.
Si sois chavales adolescentes que no comprendéis, por ejemplo, ejemplos prácticos de cosas que hago yo, en vez de jugar... Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo del LOL. Una partida del LOL media dura una media hora, más o menos.
Más.
No, una media.
Me he tirado 51 minutos.
Hombre, he hecho media. Media hora dura una partida del LOL, sí, más o menos.
Por lo menos.
Si echáis una, hacer un método Pomodoro, que es bastante guapo, y echaros 2 horas de trabajo, media hora de partida. 2 horas de trabajo, media hora de partida. Y ya está.
Sí,
y con ejemplo, eso tenéis ya. Os echáis 5 rankings y llegáis a platino en una tarde, tranquilamente.
También os digo que hemos echado mucha mierda del señor este, el Mark Masip, pero yo creo que la parte importante es la de la siguiente noticia. Quien tiene, digamos, el mando, sabe valorar cuál es el valor de los videojuegos, y entre ellos. Estos últimos días, en la presentación del libro blanco del desarrollo español de videojuegos, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el ministro de Cultura y Deporte, Manuel Rodríguez, los tres se han pronunciado hacia la línea de impulsar, como decía Nadia, en una agenda de la máxima prioridad política, recursos económicos, financieros y unas condiciones favorables, el sector de los videojuegos en España.
Porque se han visto el libro blanco y las cifras son muy esperanzadoras para revivir el país.
Eso por un lado. Y por otro lado, que es una industria que no ha parado de crecer en los últimos 20 años. Entonces,
y que además España es de las mayores exportadoras de videojuegos en Europa que hay. O sea, si no la que más. Europa.
Yo te diría que Polonia.
Muchísimos sectores han parado por el tema del COVID, por el tema del cierre, pero los videojuegos se pueden seguir desarrollando, así que.
No, pero un top 5 sí le darías, ¿no?
Sí, un top 5 sí. O sea, España está en un top 5 y eso es.
Pero si videojuegos lo metes dentro de audiovisuales, te puede entrar en top 3.
Muy importante. Y luego
no,
ya.
Hay mucho. O sea, la industria audiovisual de España no es tan buena.
La audiovisual estamos
si contamos a audiovisual en plan grande, yo diría que los mayores exportadores son Italia,
Reino Unido,
a nivel Europa dices,
Alemania audiovisual, hombre, ¿cuántas películas de perros policías has visto tú en Antena 3 a la tarde?
¿Cuántas series del jodido Rex? Me cago en mi vida.
Pero por eso te digo, pues Alemania, Reino Unido, bueno, igual Francia.
Francia, Francia tiene un cine muy reducido, ¿eh?
Sí, no, pero cine francés tiene mucho.
Sí, pero televisión tiene mucha, ¿eh? Mucha televisión policíaca es francesa.
Y Suecia tira mucho a la producción audiovisual.
Sí.
Suecia exporta mucha producción audiovisual a nivel técnico al resto de países.
Yo diría, si es audiovisual en general, incluyendo videojuegos, la mayor productora es Reino Unido.
Sí.
Luego iría Italia,
yo pondría Italia, Alemania y igual España por ahí.
Italia, no Alemania, Italia, Alemania emparejadas. Luego pondría Polonia.
Sí.
Y cuarta Francia, o sea, cuarta España. No, mentira. Quinta España.
Pues por ahí está. Al final, mira, no voy a decir lo más importante porque no hay que desmerecer las palabras del resto. Pero también DEV, la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Española, y en concreto su presidenta Valeria Castro, han dicho que el videojuego pertenece a un cambio estructural para consolidar y acelerar la tendencia en el crecimiento de los últimos años. Y esto lo han dicho con datos y con cifras en la mano. Hay un montón de datos.
Que el libro blanco los demuestra a todos. Que lo podéis descargar si os da la gana. Está en abierto.
Empezando por número de empleados, fuentes de financiación. Hay un huevo de datos aquí. Y, sinceramente, en cualquier medio que lo tengáis, buscando el libro blanco de los videojuegos 2020... hay un huevo de información de lo que supone el sector de los videojuegos. Y eso, que la parte importante al final es que aquí los que tienen que decidir hagan una apuesta decidida por...
Pero siempre se hace mucho eco de las cosas negativas porque en esta vida somos así.
Porque lo negativo vende. Entonces, al final no sacamos nada en claro de esto.
Y ahora nos va a recomendar Aitor, muy brevemente.
No, yo tenía otra cosa que decir.
Así para
perfilar, para redondear todo esto.
¿Cómo es lo de Pedrerol? Que se me ha olvidado.
De Pedrerol. ¿Becarios sí. no?
No.
¿Cómo que no? ¿Cómo que becarios no? Pobre Íñigo.
¿Cómo se llama? Que hace como un especial que es hablando el solo. El titular.
Ah, no. El titular no. ¿Cómo se llama? Es opinión, no. La editorial.
La editorial de Íñigo Sendino.
No, yo en mi editorial lo que iba a decir es que al final hay dos vertientes en esto. Una de ellas es que los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad también en lo que difundimos de lo que hacen otros. Es decir, que Antena 3 haga el cabra con todo el seguimiento que tiene, está muy bien. Pero si no lo retuiteamos, igual no se difunde tanto. Cada uno ponemos nuestro granito de arena en no tuitear, en no difundir las mierdas de los fachas,
pero lo negativo
y las gilipolleces de la gente. Eso punto número uno. Y punto número dos, que la cuestión al final es quedarnos. Es cierto que hay adicciones y que hay problemas con los videojuegos, es cierto, no lo podemos negar, pero no es lo generalizado, y al final tenemos que quedarnos con que ante todo es una forma de entretenimiento válida, por supuesto, y que en su justa medida es saludable y es una industria que nos puede salvar de esta.
¿Y qué nos va a salvar de esta?
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
¿Te mola el Dubstep, eh, Aitor?
¡El maldito remix, el, Dios de mi vida!
El Dubstep aquí, que se ha marcado Íñigo, madre mía. Pues ya que hemos hablado de cosas, por ejemplo, de compaginar, en plan intentar explicar a los padres, vengo a hablar de un juego que se juega en parejas. Íñigo, para que aprendas.
Vale, pues
puedes jugar
apunto.
Con el señor desconocido.
Me lo apunto.
Se llama It Takes Two, y a grosso modo, porque ya nos hemos extendido mucho en el programa, voy a explicarlo. Básicamente eres una niña, bueno, eres una familia, ¿vale? Entonces, te vas a divorciar, pero como tu hija no quiere que te divorcies, te convierte en un enanito. Uh-huh. Entonces tienes es un matrimonio que se pelea y tenéis que jugar, tenéis que hacer minijuegos alrededor de mapas, un poco a lo de Little Nightmares, parecido estéticamente y demás, y es un cooperativo local en el que tienes que hacer, por ejemplo, Íñigo me tiene que decir las notas musicales que tengo que tocar. Entonces yo tengo que dar saltos por el piano tocando esas notas. Y es así un poco cooperativo. Y lo bueno es que, a diferencia del Overcooked, que destruye familias, este las une, porque como es un juego más modosito, más tranquilo, te permite eso, te permite estar con alguien jugando tranquilamente juntos sin tener que estar estresado porque ¡ay, que hay que hacer no sé qué! O el Portal,
¡se me ha caído el pollo! ¡Mierda!
Claro, o el Portal, que es muy de acción, tal, no sé qué. Este es un juego, como es un parecido, como he dicho, es muy parecido a Little Nightmares, te permite la tranquilidad de jugar con alguien junto a alguien y... De verdad, o sea, lo recomiendo mucho porque es un juego que se juega bastante rápido, en una tarde, y al jugarse en parejas lo vas a disfrutar con quien lo juegues. Y aunque ahora está un pelín caro, si no recuerdo mal, no sé a qué precio estará en Steam y demás, pero sí que es verdad que lo recomiendo mucho para una tarde que tengáis, que yo qué sé, que estéis confinados con vuestra familia, tal, lo ponéis, se lo ponéis a vuestro padre o madre, y a tu taitama, a vuestros hermanos, a quien quieres jugar, con quien quieras jugar, y lo jugáis una tarde tranquilamente y os lo pasáis teta, porque es un juegazo. Y ya estaría, todo por hoy.
Pues mira, para poner al dato, en la PlayStation Store está por 40 euros,
y en Steam está por el mismo precio.
Y en Steam también.
Es que es nuevecito, pero la verdad es que lo recomiendo mucho, ¿eh?
Pues mira, hay que dar la recomendación para ahora o cuando lleguen las ofertas.
Recuérdanos el título, Aitor. It Takes Two. Efectivamente.
Pues nada, con esta recomendación ya vamos a envolver el programa. Por cierto, Borja, para reunir a tus seres queridos lo utilizarás, ¿no? Porque con el Overcooked debéis de estar tirándoos las sartenes a la cabeza.
Sí, digamos que hemos cambiado ya hace rato que el Overcooked. Para pasárnoslo vamos a darnos un tiempo, como se suele decir.
Vamos a darnos un tiempo. Madre mía.
Eso suena muy mal.
Ala, vámonos.
Y hasta aquí hemos llegado en este programa. Es impresionante lo que se nos alarga. Hemos tenido que quitar dos noticias y una recomendación. Yo estoy flipando con cómo están saliendo los últimos. Te lo digo sinceramente.
Por fin llegamos al objetivo, que eran programas de hora y media donde hablamos.
¿Qué hora y media? ¿Que llevamos hora 45 minutos casi?
Bueno, hora 40, tranquilo. Pero por fin programas en los que tenemos mucha chicha y hablamos de cosas muy interesantes.
Mucha chicha. Teníamos 10 noticias y hemos quitado 2.
Coño,
pero hemos tenido un debate intensito sobre la.
Hemos tenido 2 debates intensitos.
Pues sí, eso es. Eso mola mucho.
Ha estado muy, muy guapo. Gracias, Mikel, por el trabajo que hace en la producción. Como siempre, se ha pasado antes con nosotros a visitarnos, a ayudarnos a montar todo el tema y a hacerte a Aitor Marañón cuando no estaba Aitor Marañón para calibrar las cámaras. Gracias, Íñigo, por el trabajo auditivo. Gracias, Íñigo, por el trabajo auditivo. Gracias, Arba Becario. Es que para mí eres Arba Becario, ya te digo.
A mí me gusta becario, porque Íñigo no habla, pero me gustan los gestos de esa pantalla.
Tal cual.
Mira cámara y hace. Yo voy a hacer lo mismo.
Hay que pinchar los dos. Gracias, Borja, que estás en los cielos.
Hola, Borja, desde Vitoria. ¿Qué tal?
En la tierra, en los cielos y en la tierra.
Pero yo te digo en los cielos. Aitor, gracias por acompañarnos de nuevo. ¡Ha vuelto! Se va a tener que pirar, ¡pero ha vuelto!
En fin.
Y Iván, te esperamos aquí para las próximas. Así que, gracias a todos por crear esto. Ha quedado muy
qué
guapo.
Bonito. Gracias,
me ha encantado. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado esto. Hasta que ha llegado este episodio. Nos podéis escuchar de nuevo muy pronto. Y recordad, no campéis, tryhardead solo cuando sea necesario y pasadlo bien, que esa es la idea. Hasta pronto.
Chao.